Reload. DonaReload.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bien hallados todos. No sé si esconderme debajo de la mesa antes de que empiecen a insultarnos. Yo soy María Sempere.
Muy buenas.
Estamos haciendo el podcast de nuevo.
Eso parece.
No nos hemos olvidado de nuestros oyentes, no hemos pasado de todo. Tú que eres un poquito chulo piscinas, hay que decirlo, ¿no?
Sí, soy yo, soy yo.
Bueno, esto
la culpa de todo esto es mía.
Tiene toda una explicación porque desde hace unos días, unas semanas, estamos recibiendo muchos mensajes dentro de la página web de zonareload.com. Bueno, luego lo contamos. Primero de todo, estamos muy contentos de poder estar aquí hoy, de grabar el programa número 9, el podcast número 9. Este será uno de muchos que vendrán después, ya os lo aseguramos ahora. Además, estáis notando que estamos grabando en un sitio distinto, así que esperemos que todo vaya perfectamente y que tengáis la máxima calidad posible. Nosotros desde aquí lo que queremos hacer es hacer un llamamiento a todos los fans del podcast, a aquellos que asiduamente escuchan el podcast y que llevan un montón de días esperando que actualizáramos el feed y que pudiéramos ofrecer un capítulo nuevo. Tenemos muchas cosas que contaros. Antes de nada, no sé si Xavi Robles quiere decir algo.
Sí, básicamente que, digamos, nosotros tenemos un trabajo que es hacer las webs y podéis consultarlas todos los días, Eurogamer, A Night, y otro de ellos complementario es Reload, ¿no? Entonces tenemos un tiempo limitado y unos recursos limitados. Entonces, si por lo que sea nos falla uno de los elementos que sustentaba Reload, todo lo rápidamente que podamos lo intentaremos solucionar, pero si el estudio de escáner, digamos, no está en condiciones para grabar, evidentemente lo que no podemos hacer es inventarnos un estudio de la nada. Y de ahí que pues estemos en proceso de habilitar un estudio ya propio en nuestras oficinas para asegurarnos de que Reload se va a poder grabar siempre.
Cada semana, pues, en un formato mucho más social.
Exacto, es decir, sin... ¿Qué nos está fallando? Lo que no depende de nosotros, pues entonces vayamos a asegurar esas cosas, pero con tranquilidad, por Dios, con
exacto.
Tranquilidad.
Bueno, porque... dicho esto, tampoco hace falta hacer ahora más matizaciones.
Bueno, un poquito.
La gente se ha quedado muy a gusto, también.
Chulo piscina, cállate, chulo
no,
piscina.
No, quiero decir que a ver, que, digamos, esto no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo por obligación. Y lo hacemos y está claro que, bueno, hay que dar explicaciones de los tiempos que llevamos y tal, pero con calma, o sea, no, que ya lo vamos haciendo, hombre. Que además,
y que nos encanta hacer el programa, ¿eh?
Claro, claro.
Eso, que vaya por delante y que nadie se piense que nosotros nos escaqueamos. Porque cada vez que no hacemos algo y hemos trabajado en ello durante varias semanas, lo que no nos gusta es no poder ofrecerlo. En el caso de Josep María, tenía un programa pendiente, bueno, una parte que era el tema de los motores gráficos. Hoy no lo va a hacer, pero nos ha dicho que lo tiene listo, que de hecho pensaba hacerlo antes de que acabara el mes de diciembre y que, bueno, por las causas ajenas que ha contado la Xavi, no ha podido ser, pero...
Además, habéis visto este oyente que se llama Marston, ¿no?, que ha mandado un programa que ha grabado él.
Eso.
Hombre, ha estado 15 minutos y dice que le ha costado 10 horas. No es fácil tampoco grabar un podcast, ¿no? Tiene unas dificultades que, bueno...
Y sobre todo si lo hace solo, ¿no? Que es exacto, lo que dice exacto. Él en los comentarios y al cual le mandamos un abrazo enorme.
Sí, sí, porque está muy bien, ¿eh?
Y le damos las gracias por apoyarnos y por estar ahí. Que yo creo que también esto es un acto de fe para todos aquellos que, hombre, que siguen el programa, que les gusta y que también nos tienen que dar un poquito de margen. Pero, dicho lo cual, yo creo que pelillos a la mar, hacemos un punto de inflexión y esperamos contar con vosotros cada semana. Y si alguna semana no podemos estar ahí por alguna razón, porque incluso no hay voz en la garganta, que las cuerdas vocales también ha pasado, gripe o lo que sea, que nos perdonáis porque, bueno, pues esto a veces va como va y que nos encanta hacerlo y que espero que esa pasión o esa forma de disfrutar haciéndolo se transmita y lo veáis, que los primeros interesados en hacer el podcast somos nosotros, que no se os olvide. Y después lo hacemos por vosotros, Así que vamos a empezar ya. He saludado a Josep María Sempere, que está aquí como siempre, que la próxima semana, es decir, el próximo podcast, hará lo de los motores gráficos sí o sí, y si no, no entrará en el estudio, o le ponemos con un capirote de cara a la pared. Tú eliges, Josep María.
Estoy por el capirote, realmente.
Capirote.
Es mucho curro. Aquí la gente no se hace la idea.
Bueno,
no, pero sí, lo haremos.
El curro, ya lo tienes hecho.
Lo
único que tienes que hacer es poner orden a todos los papeles que tienes. Y eso lo vas a hacer en nada. O sea, que contamos contigo, ¿vale?
Venga.
Ese compromiso lo tuvimos del año pasado y hay que cumplirlo, como campeones. Xavi Robles está, por supuesto, como alma mater de toda esta historia, apoyándolo desde las páginas web, ya sabes que de Eurogamer.es y también a través de anightgames.com. Y si digo este último, El alma mater de Anahit está al otro lado de la mesa. Es Pep Sánchez.
Una de las almas materes somos...
Bueno, sois muchos, pero bueno, sí, sí. Ahora tú, en representación
aquí,
de Anahit, eres
yo,
tú, ¿no?
Indiscutiblemente.
Exacto, pues ya está.
Hablando de las webs, yo solo quería acabar de matizar todo lo matizado hasta ahora. Que la gente no piense que no damos palo al agua o que nos tocamos unas cosas que decían en los comentarios que nos tocamos. O sea,
bueno,
no
sí,
hemos
a
hecho
ver,
podcast, pero nos sigue ocurriendo y las webs están para demostrarlo.
Pero espera un segundo, vamos a decir la verdad. De vez en cuando sí que lo hacemos.
Hombre, es que es Navidad, hay que comer bien, hay que descansar.
Exacto, somos
una
personas.
Una vez pasadas las fiestas ya estamos
es
a
Es que
tope,
si no, no podríamos seguir, ya os lo digo ahora.
Pues eso, aquí estamos, sí, sí, sin duda. Pregúntale a Xavi por lo del chicle, por cierto.
¿Lo del chicle?
¿Qué chicle?
Está comiendo chicle.
Ah, vale, es que si notáis un ruido no es que haya interferencias en el micrófono o que el cable que va de la mesa al micrófono esté mal. Es que año nuevo, bueno, compromisos nuevos. Así como nosotros hemos querido hacer un compromiso extra para no tener que justificarnos más y poder darle una continuidad al podcast, él ha hecho uno, pero personal, un compromiso personal que está llevando a cabo junto a algunos miembros más de su familia y que yo creo que entre ellos se van a apoyar. Y nosotros también le recordaremos que tiene el compromiso de no fumar.
Exacto. La familia Robles en bloque ha dejado de fumar.
Las acciones de las tabacaleras están muriendo.
Yo estoy ahora atacado. O sea, si hoy salto más de lo normal es por eso.
Porque está que además no puede fumar aquí.
Porque Pepe me pone muy nervioso.
Yo siento ser muy cabrón, pero me molaría hacer una apuesta para ver cuánto tarda un Robles en volver a fumar. Sí. Porque es que
no.
Sí, mi hermano ya...
Tu hermano ya está. El Mac ya... ¿Ves?
¿Ya ha hecho un piti? ¿Ya tu hermano?
Dice, el otro día le pregunté, ¿cuántos fumaste ayer? Y me dice, pues no sé. Eso ya señal de que se ha fumado, bueno, mínimo 5.
Bueno, en cualquier caso no estamos hablando, o no queremos hablar aquí en este programa de videojuegos, de si dejamos de fumar, si asistimos o no asistimos. Lo principal van a ser los videojuegos y ese es nuestro objetivo, nuestro espíritu. Con lo cual, dejamos todo esto. Nos ha servido para sentarnos un poco en lo que es el podcast y que sepáis qué hemos estado haciendo, algunos con compromisos que no sabemos si van a mantener, pero esperemos que lo hagan. Bueno, no, tenemos a alguien más que presentar, que no es del equipo habitual. Falta Albert, que no ha podido venir hoy, y el cual, por supuesto, os manda todos los saludos y los abrazos posibles. Está Andrés Aún. Andy.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí en Barcelona, con todo el equipo, en el podcast y pasando un buen rato.
Él es de Zaragoza, es un desarrollador, tiene su estudio, hacen sobre todo juegos de navegador y para redes sociales, que es uno de los temas que hoy vamos a tratar. Con lo cual, pues nos gustaría que él dé su opinión desde dentro, ¿no?
Además, vamos a tocar en uno de los temas, en uno de los rounds, algo que está candente y es el hackeo de la PlayStation 3, que a buen seguro estáis siguiendo intensamente a través de internet. Nosotros queremos, incluso con ayuda de Andy, que dentro de poquito va a coger un AVE camino a Zaragoza, queremos un poco saber qué claves tenemos que tener en cuenta en lo que se ha descubierto y que se ha hecho público esta misma semana. Antes de eso, deciros que la sección que tenemos de Reloading, en la cual leemos los mensajes pendientes, va a ser como que
no lo vamos a hacer,
esta semana no se lee.
Si no, es para mayores de 18 años.
Directamente, además hay un montón y no queremos dejarnos ninguno, directamente os podéis ir a la página web de zonareloa.com y nada, empacharos de todos los mensajes que hay.
Actualidad.
Eso sí, lo que no se va a salvar es repasar la actualidad. Xavi lo va a hacer por Albert, que es el habitual que lo hace, ¿no? El que repasa. Y cuando no está Albert, pues lo echamos encima de la mesa y al que le toque el papel más cerca es el que lee.
Así que estoy ansioso, pues yo como más ocupado me mantenga, mejor.
Hay que entretenerle. Venga, vamos con las noticias que han ocupado las principales páginas web de los últimos... Bien,
vamos a leer unas poquitas porque las más interesantes las dejaremos para luego, para la discusión.
Pues ah, vale.
Podéis prever que son, por ejemplo, el hackeo de la PlayStation 3, la PSP 2, 3DS. Pero, por ejemplo, precisamente de 3DS, se ha publicado recientemente que Nintendo ha dejado muy abiertas las puertas a que pueda llegar a grabar vídeos en 3D algún día. Con lo cual, la Nintendo 3DS se podría convertir en una de las plataformas más asequibles para grabar vídeos y hacer fotografías en 3D, e introducir así una nueva hornada de creadores que aprovechen esa tecnología y, digamos, la puerta de entrada de esa tecnología ya a nivel masivo, porque ahora mismo una cámara de este calibre cuesta pues lo que no podéis imaginar. Iwata ha dicho que en una actualización, en un futuro, no se sabe si de máquina o de software, eso se podría llegar a dar. ¿Vosotros estáis interesados en el 3D o os parece una chorrada?
No.
A mí es que...
No
interesa.
Vale.
A la hora de hacer películas, la calidad que puede ofrecer la cámara de la 3DS, por ejemplo, o sea, no es una alternativa a las cámaras de 3D actuales.
No, pero se puede...
Es una gracia, igual que las fotos.
Pero igual se pueden hacer experimentos. O sea, esta semana me parece que precisamente salía la noticia que el director de Oldboy, la nueva película que está haciendo, la ha grabado entera con el iPhone 4.
Sí, no, ese tipo de alternativa sí que está, pero... Lo que decías es que sí, la 3DS ya hace fotos en 3D. Y la cámara pues será seguramente un tipo Game Boy Camera ahí haciendo muchas fotos muy rápido. Pero bueno, no, pues estará interesante. Todo lo que sea actualizaciones, bienvenidas sean.
¿Tú, Andy, estás interesado en las 3D? ¿Te llama la atención? A nivel de usuario, no como desarrollador.
A mí me llama la atención, pero... Pero falta tener esa tele en casa 3D y eso no está en todos los hogares.
O sea, no cuando... está tan caro ahora ya,
¿eh? Es verdad, pero una tele 3D está costando el doble más o menos que una normal y eso es un paso muy...
Y las gafas, es que lo de las gafas.
Eso es, lo de las gafas es... Veremos a ver con la consola, a ver hasta qué punto esa visión 3D sin gafas triunfa y ver si ese es el primer paso. Yo creo que todas las grandes empresas están apostando en esa tecnología 3D sin gafas y es un gran futuro... Y para los videojuegos también, ¿no? Hay mucho que explorar.
El problema de todo esto, yo creo que ya sabemos que va a venir tecnología sin gafas en 3D, que lo está incorporando ahora la Nintendo 3DS, pero ya se están anunciando teléfonos móviles que lo van a incorporar, con lo cual es un poco como apostar por una tecnología que todavía no tenemos muy claro lo que nos va a costar y si vamos a hacer el primo ahora si invertimos algo de dinero.
Sí, no, pero y teles también. Yo he visto en muchas discusiones en foros gente que dice que eso no se puede aplicar en una tele, que no puede ser. Seguramente la misma tecnología que la 3DS no, porque depende del tamaño de la pantalla, pero yo recuerdo que en el E3 había una tele en 3D sin gafas.
No, ya
se veía como se veía, pero estaba ahí.
Depende de ahí, estas teles, por lo que tengo entendido, el ángulo
es
que la miras, claro. Es... Sí, porque le ponen una especie de plástico delante, ¿eh? Es una
sí,
cosa muy
pero
rara.
Bueno, es cuestión de tiempo en todo caso. Sí. Bueno, lo tenemos.
Bueno, sigamos adelante, sigamos adelante. Porque ahora tenemos dos noticias de juegos que sean exclusivos para Sony, para su PlayStation 3 concretamente. Una de ellas, que me alegra además mucho porque es un juego que espero, es la fecha definitiva para MotorStorm Apocalypse, que finalmente será el 16 de marzo en Europa. Eso quiere decir que llega casi 3 semanas antes que en Estados Unidos, que sale el 5 de abril. Y también se han filtrado se han anunciado las portadas del juego, que según los desarrolladores quieren que recuerden a las del primer MotorStorm, que para muchos pues sigue siendo el mejor. Este tercero, que por cierto tiene compatibilidad 3D, pinta muy bien. Y otra noticia relacionada con un juego exclusivo de Sony es Killzone 3. Killzone 3, el organismo que se encarga de clasificar por edades los distintos juegos, ha filtrado que Killzone 3 tendrá 70 minutos de escenas cinemáticas, que son pues aproximadamente 29.000 horas menos que Metal Gear Solid 4, y además será más 18, con lo cual nos espera unas escenas fuertes, sangrienta violencia y con palabras duras. No sé si alguien esperaba menos, pero parece que la secuela no defraudará. No sé si vosotros esperabais que tuviese tanta cinemática o...
Bueno, de momento no es indicativo de nada, ¿no? O sea, pueden ser dos cosas, o que el juego sea más largo que el 2 o que tenga más cinemáticas, con lo cual,
hasta que no lo sepamos... Yo he puesto que sea un poquito más largo. Nosotros...
Yo creo que no.
Claro que sí. Porque antes...
Ha salido un tráiler también de la historia, ya se ve mucho más cinemático el tráiler, se ve que hay más personajes, que pasan más cosas, que hay más entornos... Sí. No sé, yo no creo que sea mucho.
Nosotros hemos jugado porque hicimos un avance, pero la beta que tenemos es solo de unos 20 minutos, 30 minutos, es muy muy cortita. Se puede jugar en cooperativo y con Move, pero no más allá del primer super jefe. Pero yo apuesto por él a tope, ¿eh? Será uno de los juegos más interesantes de los primeros 6 meses de año, con diferencia.
Bueno, más noticias, Xavi.
Las otras dos ya... Son de estas que vamos a casi mezclarlas con los debates, con los rounds.
Vale.
Porque ya son potentes. Empezaremos con una en la que Andrés puede tener mucho que decir, que es que Cityville, que es el nuevo juego de Zynga, que son los reyes de Facebook, ha alcanzado los 100 millones de usuarios activos. Y eso a 42 días después de su lanzamiento. O sea, es una barbaridad. World of Warcraft tiene... unos 13 millones de usuarios activos. También es verdad que un juego que tienes que comprarte y que tienes que pagar suscripción mensual, ¿no? Y que Cityville en principio es gratuito y que se sustenta mediante micropagos. Pero 100 millones de usuarios, teniendo en cuenta que Facebook tiene 600 millones de cuentas, y de las 600 se estima que 400 millones son cuentas, digamos, que se utilizan a menudo, ¿no? Es una barbaridad, ¿no?
Sí, una de cada cuatro personas jugando al Cityville es una burrada desde cualquier punto de vista. Tiene un volumen de negocio espectacular que va más allá de lo que cualquier empresa podría llegar a imaginar, y unas tasas de crecimiento increíbles. Desde luego es un camino súper interesante. Digamos que deja a un lado temas de piratería, la difusión. Son empresas que están dejando una pasta tremenda en publicidad. Incluso Facebook ya, digamos, los elementos premium los compras a través de Facebook. Está dando una posición especial a los juegos. Todo eso se está moviendo muchísimo y yo creo que veremos grandes juegos de aquí a un tiempo.
Porque, por ejemplo, ¿en qué mejora Cityville a Farmville o a otros juegos que ya habían triunfado, pero no tanto, ¿no? ¿O crees simplemente que es una evolución del mercado, que ha llegado a ese punto y se ha popularizado y ya está?
Yo creo que, han querido mover a todos los usuarios a Cityville. Cuando jugabas a Farmville o estudiabas las mecánicas de esos juegos, desde nuestro punto de vista, en Farmville te decían, ve a visitar la ciudad, ¿no? Y han querido mover a todos los usuarios, pero yo creo que así centralizan y dan una experiencia nueva a sus jugadores para que sigan, digamos, afiliados, ¿no? A sus juegos, a la marca, a Zynga, quizá.
¿Y cómo es que atrae a tanta gente? Es decir, ¿el jugador hardcore se puede sentir identificado con este tipo de juegos? ¿Le puede llegar a gustar o a disfrutarlo o incluso a pagar?
La verdad es que nosotros estábamos estudiando en concreto Farmville en su momento y reconozco que me enganché. Me enganché como un idiota y es que están muy bien pensados. Son juegos que si estudias minuciosamente tienen muchísima profundidad en cuanto a compartir con los amigos, en los motivos que te dan para avanzar, para pagar porque ellos quieren ganar ese dinero con cosas extra. Y también para que se lo cuentes a tus amigos y todos jueguen, ¿no?
Hace falta decir también, antes que no lo hemos dicho, que vuestra empresa tiene un juego similar, bastante más hardcore.
Exactamente. Podéis visitarlo en elmejorjuegodelmundo.com o elmejorjuegodelmundo.es. Y casi no os digo más, quizá descubrirlo.
Es cierto,
totalmente. es cierto, simplemente hice ese dominio y ahí lo tenéis. Y bueno, pues
es un juego de este tipo, ¿no? Un tipo social, de navegador y tal, y va sobre el Japón feudal.
Exactamente. Es muy similar a lo que podéis encontrar en Shogun Total War. Pronto saldrá el 2 y bueno, pues en este caso lo ofrecemos gratuito, pero además puedes jugar con tus amigos contra miles de personas.
Yo tengo una duda también sobre esto, sobre Cityville y Farmville y tal. Mucha gente, yo me incluyo, aunque de forma irracional, a pensar eso, no caduca esto, no la gente no lo deja muy 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 pronto, al mes o a los dos de jugar, y no es un poco como productos así de casi basura, de consumo rápido, fast food, videojueguil.
Yo diría que no, es como tú te compras, a decir, Gran Turismo y viene con 1000 coches, bueno, está bien, pero te vas a cansar. Es que esta gente está poniendo contenido todas las semanas, hay algo nuevo y tú sabes que va a haber algo nuevo, entonces da una experiencia de juego mucho más viva. Si a la comunidad no le gusta algo, lo pueden cambiar. Si el juego es lento, pues lo pueden acelerar. Nosotros ofrecemos nuevos tipos de partida de vez en cuando. Si la gente nos pide una cosa, la podemos cambiar. Y ese punto tan cercano con los desarrolladores, con el estudio, hace que la comunidad esté más implicada y guste más el juego.
Antes me comentabas así fuera de micro que creo que era Big Point, ¿no? Que tiene 3.500 community managers.
Eso es. Fue en el FICOD que nos... Bueno, ya veis que Big Point ahora ha empezado a hacer televisión. Lo podemos ver en casi cualquier canal.
¿Qué tipo de televisión hacen?
Anuncios de televisión, refiero. Vale. Anuncios que quizá pues, solo entraban Blizzard o las grandes compañías entraban a hacer televisión, ¿no? Y te están anunciando un juego de naves que a nivel de cualquiera de los juegos que tratáis en Eurogamer pues es lamentable, ¿no? Pero sí. Lamentable, pero son unas naves, son juegos que jugamos en un 386, que jugamos en la Super Nintendo, quizá funcionaría eso, ¿no? Y Y ahora es ese tipo de juego hace televisión, en fin. Pero es por los volúmenes de negocios. Es ganar poquito, pero de mucha gente. Y encima sin los problemas de piratería del PC. O sea.
Entonces, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que esto es un sector que va a seguir creciendo en los próximos
tremendo.
Años.
Tremendo.
Porque además no solo puede crecer en Facebook, en Internet, sino que en plataformas móviles, en exacto. televisiones incluso.
Hereda un poco del éxito del Sims. O sea, son juegos para un target femenino, unas edades que quizá en los juegos a los que estábamos acostumbrados pues no estaban, igual que viene Kinect o Move para un público así más social quizá, pues aquí se está trabajando mucho eso. Los elementos de Farmville, todos los animales sonríen, todos son súper majos, a mi hermana le encantan, pero bueno, pues también tienen su hueco para el hardcore, ¿no? Intentan llegar a una de cada cuatro personas que usan Facebook, que es una burrada.
Ahí habrá muchas cuentas duplicadas, ¿eh? También de estos que se hacen varias cuentas con varios ordenadores para mandarse monedas de uno a otro. Yo, sí. la verdad es que no soy un gran usuario de estos juegos, nunca lo he sido, pero sí me fascina su punto clave, creo yo, que es el cómo te dejan con ganas de más como parte del diseño del juego. Es decir, el Cityville, por ejemplo, que estuve probando ayer, hay un momento en el que tú no puedes jugar más porque no tienes recursos o por no sé qué, con lo cual puedes hacer dos cosas si quieres seguir: o pagar o volver mañana, que las dos cosas les van más o menos igual de bien, ¿no? Esta gente. Y eso no es lo mismo que tú decías Gran Turismo. En Gran Turismo tú, mientras aguante el cuerpo, te puedes tirar 6 horas seguidas jugando. Eso en un juego así, la propia mecánica del juego ya intenta evitarlo, incluso para que no lo quemes, ¿no? Supongo.
Sí. Quizá en estos juegos son un poco fríos en su diseño. ¿Qué es lo que quieren? Pues quieren que se lo cuentes a tus amigos o pagues. Es un poco duro de asumir, ¿no? Quizá, por ejemplo, pues, para todos aquellos que prueben nuestro juego, es un juego que nació desde la universidad, que nació de jugones, y es un juego que se nota enseguida que está hecho para jugones y que sale de una forma amateur, ¿no? O sea, ha convertido en un juego que sigue un montón de gente. Estos no, estos yo creo que lo hace un gabinete de psicólogos, que luego revise un gabinete de abogados, que luego debe revisar
un gabinete de dictadores.
Sí, exacto. Realmente son muy fríos. O sea, la vaca. Es que, a ver, sale una ventana emergente y sale: ¡ay, pobrecita, pobrecito gatito! Y te mira como el gatito de Shrek. O le pedirás a un amigo que le ayude y le puedes o ayudar o ignorar o algo así. ¿Cómo vas a ignorar ese gatito, pobrecillo? ¿Necesita ayuda? No.
Yo lo ignoro, ¿eh?
Ya lo sé, pero...
Lo decía también, para mí la gran barrera de estos juegos y lo que me impide jugar en Facebook, además de que me gustan más otras cosas, es que no me gusta molestar a mis amigos. Igual a ellos no les molesta, pero a mí sí me molesta que me lleguen constantemente estos mensajes, y por lo tanto doy por hecho que cuanto menos les mande a los demás, mejor.
A mí también me daba miedo esto, pero luego me he dado cuenta de que hay una serie de amigos que son muy, muy, muy cercanos a los que no te da miedo molestar, porque pues si los molestas, te da igual. Porque a mí me da igual mandarte a ti algo y molestarte, porque me da igual.
Me jodo, ¿no?
Sí, te jodes.
Nos aguantamos. A mí ayer me llegó la invitación de Cityville de Xavi. Puse a ignorar, como cuando me dice cualquier cosa, pues ignorar.
Claro, a mi padre o a mi suegro o a mi ex profesor de universidad, pues no, evidentemente no voy a molestarlo con eso, ¿no?
Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero,
pero digamos, yo creo que primero te tienes que hacer un grupo de gente cercana a la que digas: hey, juega esto, porque esto mola, y ya está. Y no la agobias. Y luego a partir de ahí ya puedes ir jugando con ellos. Poco a poco vas creciendo.
Pero ahí está la clave. Quiero decir, en el Cityville, por seguir en el ejemplo que más conozco, hay edificios que para hacerlos funcionar necesitas a ciertos amigos invitados.
Pero cinco
no son pocos, es decir.
Bueno, pero luego pagas si quieres seguir jugando.
Vale, ahí está.
Bueno, es que
vale, es un modelo de negocio, coño. También... De eso se trata, ¿eh? Y eso demuestra que está bien pensado. Pero yo solo digo que ese es mi argumento para no jugar.
Lo que buscan pero es el...
Bueno, es tanto.
El, digamos, el típico gesto de los usuarios de PC del aceptar. ¿No? De, sí, ventana emergente, me da igual, venga, sí, sigue. Y entonces, en ese sigue, a lo mejor has spameado 5 mensajes a tus amigos, ¿no? Y ya está, y tú lo haces, lo hace tu amigo, y al final, pues a una persona que le han llegado 8 invitaciones, pues dice: voy a probar. Y ya enganchada por el gabinete de psicólogos y dictadores. Es duro, bro.
Por un rastro de pelos de gatito, ¿no?
Sí. No, pero es que después del gatito viene el burro. ¡Ay, pobre burro! Ignorar. Es que no sé qué verbo usan. Ahora no lo recuerdo, pero es
ayudar,
un verbo...
No, es ayudarlo o sacrificarlo.
Sí, o...
Bueno, en fin.
Matar gatitos.
Pasemos sí, a otro tema porque...
Hemos tenido no solo... noticias, sino también una entrevista improvisada, ¿eh?
Sí,
has atacado
bien,
ahí.
Muy bien, muy bien. Aquí creo que nos ha dado Andrés ahí una lección a todos, que además yo creo que es un tipo de juegos, ayer lo hablábamos con Pep, ¿no? De para los jugadores hardcore, nos interesa esto, nos tiene que interesar, pues yo creo que ligeramente. Creo que está bien saber de qué va. Si no quieres jugarlo, no lo juegues. Pero tener idea de qué es eso que mueve 100 millones de jugadores, por lo menos, algo tienes que saber. Y creo que es algo que un momento u otro nos va a servir, o ni que sea para recordarlo dentro de 10 años, si esto existe o no deja de existir. En fin, algo muy distinto es la PSP2, que según los últimos rumores va a ser como, vamos, la reina del mundo y va a desbancar a Obama y se va a poner de presidente. Es según la revista MCV, dice que tendrá una potencia similar a la de la PlayStation 3.
Claro.
Entonces, han salido muchos escépticos con estas informaciones, esto, ¿eh? Pero también, digamos, la gente más técnica dice, vale, eso puede ser verdad, pero la batería va a durar un minuto, y otros dicen que simplemente que no, que ahora mismo esto no es posible.
Yo leí por ahí que esto salía de una tienda, o sea, que la información la había filtrado una tienda, y yo me imagino, lo más probable es que no sea así, ¿eh? Pero la imagen que a mí me viene es el típico comercial chulo que dice, ¡buah, vamos a sacar la PSP2! Que va a ser como la Play 3, pero en pequeña. Y el de la tienda, hostia.
Que básicamente es como nos vendieron al principio la PSP.
Y
que era una PS2. Y luego ya vimos que no.
No, para jugar una portátil con esa potencia necesitarías guantes para sujetarla.
Eso para sí, sí, exacto.
Porque es que te quemarían las manos. Yo ya como informático, quizá... Sí. Estamos, soy un especialista en hardware, pero vamos, ese chip...
Pero es que además yo creo que Sony ha aprendido, ¿no? Con la PSP que la potencia no lo es todo.
Exacto.
Sobre todo en las portátiles. Ojo con la PSP, que yo siempre digo que tenemos la percepción de que ha sido un fracaso, y los cojones, ha sido un fracaso. Fue la consola más vendida en 2010 en Japón, y sobre todo en Japón arrasa, pero de una manera brutal. La DS arrasa también mucho, pero ojo con la PSP, que no ha sido un mal negocio para Sony, ni muchísimo menos.
Muy distinto a la PSP Go, claro.
Aquí ya hay más actores que ahora están compitiendo también para iPhone, para quizá menos Android, los iPads, los... Ahí hay mucha tela, mucha competencia.
Bueno, y además la PSP quizás, y también enlazando con uno de los temas de los que hablaremos pues más tarde... quizás en Europa y en el mundo occidental en general no ha triunfado tanto por culpa de la piratería.
Totalmente.
Podría ser. Igual que la Nintendo DS, pues tampoco ha llegado a su máximo potencial, creo yo.
Sobre todo a nivel de juegos.
¿Y ahora qué va a pasar con la PlayStation 3? Porque empezamos ya aquí a José de la Fuente, que te veo distraído.
Estaba con el iPhone, estaba buscando información de Andy y ese juego que estaba hablando y,
mira,
y ya me parece.
Está pagando ya. PayPal.
Te voy a llevar el SMS ahora.
Lo estaba diciendo
O sea, que para nosotros es un placer que sin más la gente lo juegue, lo pruebe y bueno, pues si quiere que lo ponga a parir, ¿no? O sea, es algo que sale desde la universidad y que lo hemos hecho con, la verdad, mucho mucho cariño, se puede decir, ¿no? Bueno, y ya está, ¿no?
Sí, que está muy bien, es complejo, es dificilillo, sí. Pero tienes tu tutorial y te enteras.
O sea, exactamente quizá para nosotros es más como un hijo, es como una criaturilla ahí que no queremos... No queremos que queremos cuidar, mimar y ir mejorando día a día. Eso lo hace muy muy especial para nosotros.
Bueno, dejamos las noticias, no sé si te queda alguna más.
Simplemente estamos hablando del pirateo de la PlayStation 3, por si tu búsqueda de información te has traído hasta este nivel. Y es que eso ya era el paso para el siguiente round, ¿no? Que es las noticias de 2011, que yo creo que esta será... Claro, si no la más importante, de las más importantes, porque cambia absolutamente el panorama. El panorama, vaya.
Round 1.
Tenemos temas pendientes y en el round 1 meterlos todos de una vez, pues es complicado. Pero sin embargo, ahora que el que tenemos es el 1, el primero de todos, tiene que ver con el 2011, como hemos dicho hace unos segundos. Y vamos a hablar de algo que sí que va a marcar, o puede marcar, lo que ocurra este año. ¿Cómo actuarán las distribuidoras de videojuegos, las compañías? ¿Cómo afectará el mercado? ¿Ocurrirá también algo dentro de la red de PlayStation Network? ¿Seguirá siendo gratuita? ¿Se compensará de alguna manera? Y diréis, ¿y este de qué habla? Si a estas alturas no sabéis qué ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, pues os lo cuenta José María ahora, porque si tenéis una PlayStation 3... hay cambios, vientos de cambios. No sé si buenos o malos, posiblemente malos, pero ahora nos lo explica él.
Habrá que ver, habrá que ver. De momento es muy pronto todavía para saber si van a ser problemas graves o no. Todo tiene, desgraciadamente, la pinta de que sí. Pero habrá que ver, habrá que dar un poco de tiempo. El tema es que un grupo de hackers que se llama Team Overflow, ¿era?
Si Failover. ¿No?
¿Cómo?
Failover.
Bueno, algo así.
Algo así. El tema es que en una de las conferencias más importantes de hacking del mundo, que la celebra el Chaos Computer Club, un grupo de hackers alemán, presentaron una prueba de concepto para, digamos, reventar absolutamente y de forma bestial la seguridad de PlayStation 3, lo que implicaría, entre otras cosas, pues la carga de copias ilegales. Para que os hagáis una idea de cómo funciona el tema este, los juegos, cuando Sony los distribuye o las compañías que sean y tal, esos juegos van firmados, llevan una firma digital, que es lo que indica a la consola que ese software es legal y lo que evita que podamos cargar cualquier cosa en nuestra PlayStation 3. Entonces el tema está en que en la generación de esa firma, en teoría, es un algoritmo, y en los algoritmos informáticos hay un elemento muy importante, que son los números aleatorios. Tú cuando generas la firma hay un parámetro que es un número que tendría que ser aleatorio. Entonces el tema está, y es una chapuza realmente muy gorda por parte de Sony, es que no han utilizado un número aleatorio. Donde tenían que poner un número random, han utilizado siempre el mismo. Entonces eso permite a los hackers ir cogiendo firmas y entonces intentar deducir cuál es la fórmula original. Entonces, lo que ha ocurrido es que han encontrado la manera de firmar como si fuera un juego original cualquier tipo de software.
Es decir, que si alguien puede obtener de internet una especie de código que mete en una llave y lo metemos en la PlayStation 3, cualquier copia, sea legal o no, dentro de la bandeja la reconocería como software legal. ¿Es algo así?
Sí, es algo así. O sea, aquí la idea es bajarte de internet cualquier tipo de programa, ponerle la firma como si lo estuviera... Es que el efecto es, para la consola, es como si lo hubiera firmado Sony, con lo cual se lo traga como que es legal. Y entonces ese código puede ser cualquier cosa. Puede ser un emulador de Super Nintendo, puede ser un reproductor de ficheros en alta definición Matroska, o puede ser una copia ilegal, que es lo que todo el mundo se teme ahora.
Pep, ¿qué consecuencias crees que tendrá inmediatas de este tipo de hazaña, entre comillas?
Pues por el momento una respuesta por parte de Sony efectiva. De momento está por la vía de los tribunales, que yo no sé hasta qué punto va a conseguir algo, porque yo no tengo ni idea de cómo
hay un precedente legal en Estados Unidos. La demanda la han hecho en Estados Unidos y ahí hay el precedente con el iPhone, precisamente. Uh-huh. Y precisamente uno de los hackers que ha estado metido en este tema es el tal GeoHot, que este tío es el que pirateó o abrió la seguridad del iPhone, y este también está metido en lo de la PlayStation 3, y precisamente el precedente legal es con él, con lo cual habrá que ver cómo está el tema. Yo, sinceramente, a ver, no soy un experto legal,
pero
ni mucho menos.
¿El precedente legal qué significa? ¿Que falló el juez a favor de quién?
A favor de GeoHot. O sea, dijo que él estaba en... No sé exactamente cuál era la sentencia, pero no le daba la razón a Apple cuando le demandaba porque había roto la seguridad.
El tema es que tampoco es que estos hackers fueran a piratear la consola porque querían jugar a Uncharted pirata. Ellos, de hecho, lo que dicen es que lo que querían era recuperar la posibilidad de usar
Linux
en PlayStation 3, que es una opción, el Other OS que tenía PlayStation, y precisamente Sony decidió quitar para evitarse posibles problemas de seguridad. Consecuencias, pues, hostia, puede haber muchas, ¿eh? Lo que
por parte de las compañías, primero, compañías, ¿qué ocurrirá?
Pues tienen que estar muy cagadas y tienen que estar sobre todo a la espera de hasta qué punto Sony puede solucionar el problema. Sony dice que lo va a hacer, es decir, que tiene una manera de actualizar la consola de manera que esta vulnerabilidad se solucione. Yo lo que he leído y lo que entiendo es que es bastante difícil hacer eso.
Todo hacker viviente dice que no, que o se que, cambia la consola o claro, se anulan todos los juegos anteriores.
Es que al dar con la firma, lo que pasa es que si la cambias, si cambias el sistema de firmado, dejan de funcionar todos los juegos originales que hay para PlayStation 3. Con lo cual, fácil no es, evidente tampoco la solución. Pero bueno, es Sony, ha hecho la consola y entendemos que sabe algo más que nosotros. Pero yo estaría preocupado. De hecho, si fuera una compañía que lanza juegos para Sony, estaría muy preocupado. Si fuera el típico Sonyer ahí que siente los colores de la PlayStation, estaría preocupado también, porque, joder, yo como ceguero viví la muerte de Dreamcast básicamente por eso. Por un sistema de pirateo brutal. Aquí la cosa está en que no hay ni siquiera chip. No tienes que usar un
chip,
no hay que usar absolutamente nada.
USB. O sea,
tú puedes poner un disco duro repleto de juegos firmados, enchufarlo a la Play 3 y dale, fiesta. Y eso es lo que pasaba con Dreamcast, que tú te grabas un CD y ahí venía el ejecutable y todo, y como si fuera un CD de música.
Y viene bien que digas lo de Dreamcast, porque hay otro tema, es no solo afecta, digamos, a la piratería. Otro de los grandes damnificados es la PlayStation Network. O sea, tú si puedes firmar un juego como si fuera un original, puedes coger una copia del Call of Duty, ponerle no sé cuántos trucos, modificar no sé cuántos, firmarlo como que es original, y entonces empezar a jugar con ventajas, lo cual mataría, digamos, el ecosistema del juego online. Y precisamente en Dreamcast eso ocurrió con el Phantasy Star Online. La gente jugaba y decía, hostia, está muy bien y tal. Y llegó un momento en el cual piratearon todo el sistema de seguridad, empezaron a meter trucos y tal, y todo el mundo dejó de jugar porque era un asco, básicamente.
En la Sprint Needle, que me acuerdo yo de ese arma. Pero sí, de hecho, una de las consecuencias inmediatas, lo que preguntabas, José, una es, todo el mundo da por hecho, PlayStation Network de pago ya, y comprobaciones online y chequeos, todos los posibles.
Sí, y hay, yo creo que hay otra consecuencia clara, es que yo me imagino, a nivel de industria, yo me imagino que Activision, Electronic Arts, prácticamente cualquier third party, debe estar llamando a la puerta de Sony y diciéndoles, oye, nosotros estamos pagando una licencia para publicar juegos en vuestra consola. Esa licencia, digamos que la estás pagando porque estás teniendo la seguridad de que estás publicando en un sistema que es como exclusivo, que sabes más o menos las ventas que vas a tener y tal. Claro, ahora tendrán que pedir explicaciones, porque es que el fallo realmente es muy gordo.
Sí, sí.
Y la economía sumergida que puede salir de ahí, porque hay gente que incluso puede llegar a vender juegos para PS3. Es decir,
claro.
Te vendo mi juego, te lo descargas y lo pones en un disco duro y lo juegas en la Play
los,
3.
Los fabricantes de grabadoras de Blu-ray seguramente son los únicos que están contentos con esto.
O los de disco duros. Es decir, tú puedes vender en cualquier mercado de estos así más o menos habituales en cada ciudad grande, puedes vender un disco duro de un tera con, bueno, pues eso, 50 juegos. Uh-huh. Y
de todos modos, supongo que aquí, supongo no, creo que habría que abogar también por la presunción de inocencia y creer que habrá mucha gente que coño, que esto lo puede ver como una oportunidad de instalarse emuladores, de, pues, la famosa... Sí.
Hay ¿cuánta que decirlo, gente, José, ¿cuánta, porque... ¿Cuánta gente sí, se comprará una consola PlayStation 3 bueno, pensando pero, que ha
que
salido
todos,
esto?
Todos nos quejamos del Canon digital porque decimos, no, pues que yo quiero grabar fotos de las vacaciones. Bueno, los cojones, tú grabas CDs como yo. Uh-huh. Pero como puedes grabar fotos de vacaciones, hay que decirlo y alguien habrá que lo haga. Uh-huh. Y la Wii y la 360 son pirateables también y no ha supuesto eso un descalabro.
Sí, pero es un pirateo muy diferente.
El problema
es
eso,
que ver.
El problema es la ausencia de chip, la ausencia de dongle USB, que es una cosa que me hace mucha gracia la palabra y no sé lo que es, pero es la facilidad y la accesibilidad del pirateo. Ahí está el factor diferencial. Pero veremos, y eso, que todo el tema del homebrew, que sí que hay gente muy legal, que lo único que quiere es instalarse un reproductor de
Matroskas. Hay otra cosa muy cachonda, lo que pasa que ya nadie le ha dado mucha importancia porque ya venía de mucho atrás, que es cómo afecta también a PSP, porque en otro de esas, lo que puede ser calificado de grandes ideas de Sony, la firma digital de PSP también estaba en Play 3, con lo cual cuando han sacado la de Play 3, han sacado la de PSP, con lo cual con PSP ocurre lo mismo, lo que pasa que claro, estamos hablando de una consola que debe tener ya 5 o 6 años mínimo, y ya no afecta igual, pero que está ahí, el fallo está ahí también.
De hecho, nadie lo ha dicho porque nadie la tiene, pero también se ha pirateado recientemente la PSP Go. Es posible.
Sí, pero lo de la PSP Go es diferente. O sea, yo lo estuve mirando a nivel técnico y tal, y no venía. Era un sistema y era un bug y un exploit totalmente diferente a lo que
vi
es,
que puedes jugar a juegos que están solo en UMD y que por lo tanto no están en la tienda, ¿no? Los puedes meter.
Sí, había gente que se justificaba diciendo, no, es que yo tengo una PSP Go y quiero jugar a Kingdom Hearts que no lo puedo bajar de la PSN.
A raíz de estas justificaciones, yo entiendo, digo, no comparto, pero entiendo la gente que dice que la piratería es una medida de presión. Y es verdad. Es decir, en el mundo de la música, te lo mires como te lo mires, había un abuso. Un abuso porque había un monopolio, había un lobby de empresas que decían el precio.
Un abuso por parte de las discográficas.
De las discográficas, que vale, es decir, vale, que habían vale, hinchado vale. hasta límites insospechados y tal. Entonces,
y eso es, que eso es una eso, visión para intentar justificarte. Pues, o sea,
espera,
yo, espera, te lo digo.
Vale, vale. Digo, el tema es que, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que compartió el amigo Miguel Ángel Serna, que era cuánto cuesta una comparativa de precios de libros de aquí y Inglaterra, ¿no? Entonces, pero con muchos bestsellers y libros que son actuales, ¿no? Aquí cuestan 25 euros, 23 euros, 20 euros, y en Inglaterra cuestan, pues, en euros, unos 6, 7, 10, 8, y el nivel de, o sea, el sueldo medio en Inglaterra es el doble, literalmente, de la que aquí son 20.000 euros y son 45.000 al año. Entonces, por costumbre, por lo que sea, aquí estamos acostumbrados a pagar más. Y esto hace que mucha gente se le quede cara de tonto. Pero bueno, aparte de eso, digamos, gracias a, entre comillas, la piratería, pues han salido soluciones como Spotify, como Grooveshark, como pues alternativas que han mejorado realmente un montón nuestro estilo de vida. Y veo que gente pueda apretar por ahí, pero bueno. Por otro lado, diré que no creo que sea la solución.
Hay el típico gráfico ese de, durante los últimos años, cómo han crecido los beneficios de los artistas, en el caso de la música, y cómo han bajado con la misma proporción las de las discográficas. ¿Esto es justo o no? Pues depende de cada uno, pero sin duda es un cambio motivado por la piratería.
El problema es que esto es generalizando, y estamos hablando de grandes empresas, pero hay que tener en cuenta que a lo mejor la mitad del sector pues no está con grandes multinacionales y tal.
Está claro.
Yo conozco el caso directo de un grupo aquí de Barcelona, que son amigos míos, y ellos me decían, hostia, es que el disco lo hemos producido nosotros lo hemos pagado en nuestro bolsillo, las copias las hacemos nosotros, la vendemos en los conciertos, dice, y cuando hicimos el primer concierto y vendimos el disco, a los dos días, en el emule ya estaba el disco.
Pero, claro, ¿y qué? Digamos, no, a mí no,
hombre,
me sirve.
¿Y
esto?
¿Qué? Es que me estás diciendo que un tío que se baja el disco en Argentina. No, pero es que. Ellos no van a recuperar ni siquiera el disco, el dinero.
Pero cuando
es que
vayan a Argentina, sí, probablemente claro, irán
si
a su concierto.
Es que, claro, eso en el caso es que, de un gran grupo está muy bien.
Es que
pero,
lo,
claro,
lo que no funciona es el modelo de negocio de vender discos, porque tú estás pagando 20 euros por un CD, que un CD vale 20 céntimos.
Sí,
o
bueno,
sea,
el físico valdrá eso, pero grabar un disco no vale 20 céntimos.
No, pero lo puedes amortizar de otras formas más lógicas y más acordes con los tiempos de hoy en día, yo creo.
Yo creo que es una visión un poco utópica, por lo
no,
por,
pero
por
mira,
los casos
mira los
que
de,
conozco.
Pero es... mira el Cityville. Esta gente ha sido lista, y no esto, sino hay infinita, una industria brutal detrás de esto, ahora, ¿no? Y no te estoy diciendo que se hagan juegos casual, te estoy diciendo que se pueden llegar a pensar fórmulas inteligentes, beneficiosos para todo el mundo y tal, o quitar un poquito de presión al
consumidor. Yo es que lo siento, pero me parece que la visión que tiene todo el mundo de la visión ideal es no pagar un duro. Y esto es la mentalidad de la mayoría de la gente.
Sí,
o sea,
sí,
porque
yo
creo ¿por qué le mola a la gente el Spotify? Pues porque puede escuchar la música y no pagar un duro.
Bueno,
dígame, ¿cuánta gente paga el Spotify?
Yo
también.
Sí, lo pagaréis
aquí
vosotros.
En esta sala somos tres.
Vale,
pagamos.
Sois tres,
somos
pero
cuatro,
¿cuánto es de gente? Porque ellos dicen que no llegan ni al 10% de usuarios que pagan.
Bueno, pero está muy bien el 10%, joder.
En el momento en el que quieras utilizar un móvil, por ejemplo, tienes que pagar Spotify, que es el sitio idóneo, no solo el ordenador,
y aparte,
sino
oye,
un móvil
los
para
que,
poder escuchar.
Los que, no nos equivoquemos. La gente que no paga directamente está pagando, porque está, o sea, escuchar publicidad es pagar. Indirectamente.
Bueno, pero eso vamos a dejarlo para otro momento.
O sea, nosotros, nuestros lectores de nuestras webs,
sí, no pagan por
no
ver
pagan,
anuncios. Sí,
pero ven anuncios. Y esos anuncios, ellos son conscientes de que, vale, molestan, pero es que gracias a esos anuncios existe... esa página web y nosotros trabajamos, ¿no?
Yo creo... de precios es para otro día, ¿no? En cualquier caso.
Sí, sí. Yo quiero lanzar ahora una idea que puede ser bastante retorcida, pero no por ello voy a dejar de decirla o plantearla. ¿Hasta qué punto Sony estaba o estaría interesada en montar todo este revuelo, ¿vale? En el que tiene muy controlado el tema del código, firma, etcétera, etcétera, para justificar un pago de PSN?
Es que no, si la consola se piratea así, no tiene sentido pagar por la PSN.
Sí.
Hombre, para jugar online, ya te digo, en el momento en que tú te conectas, Sony como compañía puede hacer comprobaciones, igual que se hacen con el polémico claro. DRM este de Ubisoft. Online siempre estás más controlado, ¿no?
Bueno, eso con lo que pasa en Xbox 360.
Exacto.
Mientras no la conectes a internet,
los baneos y todo
siempre,
eso.
Siempre podrás utilizarlo con cierta, entre comillas, seguridad. Cuidado, que luego no nos atachen a nosotros de que estamos fomentando la piratería, ni mucho menos. Luego estamos planteando algo que es trasladar lo que está ocurriendo en la calle a un estudio de radio. Ni más ni menos.
Yo creo que no le interesa en absoluto, y eso mismo que hay gente que dice que a Sony le fue bien el pirateo de la primera PlayStation porque vendió más consolas. Eso a largo plazo no funciona. Y de hecho Sony, joder, si algo tenía bueno en esta generación es que su consola se había pirateado. Sí, y de cara a las compañías eso es la hostia. O sea, a la hora de conseguir exclusividades, de motivar contenido exclusivo para los juegos en versión PlayStation 3, es buenísimo para Sony que su consola no se piratee. Y estaba vendiendo realmente bien la PlayStation 3. Igual va tercera, pero que no nos engañemos, está vendiendo muy bien.
Y no
ahora
será...
igual que ahora se disparen un poco las ventas, pues puede ser, seguramente sí. ¿Para qué engañarnos? Pero que a largo plazo a Sony esto no le conviene en absoluto.
Como la vida útil de DS y PSP aquí.
En absoluto.
La vida útil de DS y PSP aquí, el número de juegos que se ha desarrollado.
Sí, bueno, y eso es lo que quería ir ahora, ¿eh?
Pero
quería...
yo antes, quiero matar el tema de antes, que parece que esté apoyando la piratería y no.
Claro. No hace falta ir tampoco...
No, pero solo, digamos, rápidamente, ¿qué alternativas propondría yo? Primero, que las empresas busquen soluciones adecuadas y para el consumidor... que sea listo, que compre fuera, en sitios donde es más barato, porque no es una excusa decir que aquí es muy caro cuando sabes que en Inglaterra lo puedes comprar por un 80% menos.
Ya, pero si lo compran fuera, eliminas las delegaciones en España de las compañías.
Estás presionando de forma legal a la industria de aquí.
Bueno, la revisión de precios yo creo que es necesario, obligatorio.
THQ, por ejemplo, ha hecho, exacto. El problema es que, claro, mucha gente luego ya coge y ya piensa mal y dice, oye, es que me van a vender el juego recortado para cobrarme el DLC después. O sea, la historia es, por si alguien no lo había leído, THQ había decidido el precio de los juegos normalmente en Estados Unidos son $59, pues rebajarlo a 39 y entonces sacar DLCs gratuitos y de pago e intentar sacar más pasta a través del DLC, pero a expensas de colocar más copias del juego base, digamos.
Pero a mí desconfiar de eso me parece totalmente lícito viendo cómo se ha usado ya el DLC ahora. Es decir, si ahora ya se está abusando del DLC, yo no tengas derecho, entre comillas,
yo
a usar de ello.
Sinceramente, ¿has jugado algún juego que digas el DLC estaba recortado del juego y mi experiencia con el juego ha sido peor porque el DLC no lo tenía?
Tal vez inconscientemente, pero es porque lo sabes. Es decir, hay DLCs que se anuncian antes de que salga el juego. Esto me parece
inmoral. Dragon Age, por ejemplo,
Es que igual, si no te lo dicen, no lo notas. Pero ya sabiéndolo, es un poco tonto, creo yo. Y si de una cosa estoy orgulloso esta generación, es de no haber comprado ni un DLC con mi dinero. Si me mandan un código para que lo analice, lo analizo. Pero yo no me he gastado ni un euro en DLCs.
No, yo pienso que sí, que hay gente que hace una inversión en un juego y verlo crecer te puede llegar a gustar. Yo sí que me he gastado dinero en DLCs.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con en este punto con Pep.
No creo que sea malo.
Porque es que no puedo estar orgulloso de no gastarme un duro, sino que si tengo la posibilidad, ojalá siempre tuviera la posibilidad de elegir. En el mercado hay, me gusta este juego y quiero expandir, yo qué sé, con mapas nuevos. Otra cosa es si entramos dentro de política de precios y si esto tenía que ser más barato o lo que sea, ¿vale?
Eso creo, yo voy por ahí, no considero que el DLC sea malo. De hecho, si me gustara GTA, por ejemplo, de un modo... O sea, si me gustara más de lo que me gusta... Las expansiones de Gayton y el Lost and Damned me parece un modelo magnífico. Por una cantidad de Microsoft Points muy razonables tienes prácticamente un juego nuevo. Eso es un buen DLC que se nota que está hecho después del GTA 4, que lo complementa, que no le quita nada. Eso sí me lo compraría.
Igual, pero meter personajes también. Es que yo creo muy muy caro.
Yo creo que el problema es un problema de mentalidad. La gente se cree que... O hay gente que cree que, por ejemplo, si tú el juego lo estás haciendo de enero a diciembre, digamos, ¿vale? La gente cree que en el disco va a tener que estar todo lo que hayas hecho de enero a diciembre. Y oye, igual la compañía ha planificado tenía un equipo aparte que estaba en ese mismo tiempo y estaba haciendo un DLC que se va a vender después. A mí eso me parece perfectamente lícito. O sea, siempre y cuando no te reste de la experiencia que has comprado tú del juego base, exacto, digamos, yo no lo veo negativo.
No, pero al fin y al cabo el consumidor después es libre primero de informarse y de valorar si quiere comprarlo o no. Entonces, si la gente no lo compra porque cree que lo tendría que haber incluido en el juego, pues la desarrolladora perderá dinero, aprenderá y habrá tomado una mala decisión. Pero si no, se habrá demostrado que tiene razón.
¿Yo sabes de qué me sentiría orgulloso? De que cuando vaya a una tienda de videojuegos o cualquiera que vaya a una tienda de videojuegos no tenga la sensación de que le van a colar cualquier cosa, ¿no? Cualquier gol. Estaría orgulloso de que tuviéramos una industria que pudiera ajustar los precios y todo funcionara de una determinada manera. Como sé que eso es utópico, es decir, lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos empresas, ¿eh? No os olvidéis, los juegos no se hacen para que disfrutemos como enanos y podamos quejarnos de que no nos gusta, o nos gusta más, o nos gusta menos. están hechos por empresas, son empresas que tienen cierres de año fiscal, que tienen que presentar números, que tienen que presentar que son solventes. Y eso lo pagamos nosotros, los usuarios, que son los que vamos a comprar videojuegos. Con lo cual, que esa perspectiva nunca se nos olvide. Por otro lado, sí que es verdad que a causa de los abusos que se han cometido anteriormente con, yo qué sé, trajes de Street Fighter, todos tenemos en la mente algún caso, se nos intenta siempre colar alguna historia, ¿no? Que es sí, lo pero, que siempre pero... después algunos utilizan como bandera a la hora de decir, no, es que yo pirateo esto porque estos son unos cabrones, ¿no?
No, es que yo ayer leí un comentario que era para decir, hombre, es que ¿en qué mundo vives? Había un tío que decía, no, es que aquí en la industria del videojuego todo el mundo está forrado. Están forrados los que hacen los juegos, los que distribuyen sí. los juegos, los que comentan sobre juegos. O sea, nosotros somos ricos. La culpa es tuya por decir que vas a un Maserati. Sí. Y entonces el tío decía, y me pareció ya el sumum de lo bestia y de la mentalidad absurda, decía que la única persona honrada porque tenía un sueldo de 1.000 euros era el que está detrás del mostrador del game, que encima es un trabajo temporal. A ver, que la gente se piense que esto es un sector como cualquier otro. Y que
con
sí,
sus intereses.
Y que, ¿quién cobrará 1.000 euros? Que la gente no se piense que todo el mundo es Bobby Kotick o...
¿Pero
y
qué creéis? Escuchad un momento. ¿Qué creéis?
Es como la aplicación esa de iPhone que salió al principio, que costaba 600 euros y te ponía un diamante ahí en el tal y no hacían nada más. Se va, pues bueno, cuatro subnormales la compraron.
Exacto.
Y dijeron, no, me ha costado 600 euros en un puto GIF. Pues claro, pero digamos... Que un gilipollas ponga esta aplicación en la App Store no quiere decir que todos sean gilipollas.
Exacto.
y que esto te esté dando barra libre de estas para exacto, piratear exacto. todo, ¿no?
No, lo que decía
mismo,
que...
Un DLC de mierda no hace... Estoy hablando muy mal ahora. Pero
sí,
un
no,
mal...
llevamos...
Espérate,
es el tabaco.
Es el tabaco. Un mal DLC no dice que todos los demás lo sean o que todos vayan con mala leche. Esa es una imagen que tiene razón, José.
Pero
¿no?
yo también no pienso, se tiene que generalizar. Como crítico, los DLC nos joden un poco la vida. Y tampoco quiero centrar el debate en el DLC, ¿eh? Con esto acabo. Porque tú analizas un juego cuando sale el juego. Le tienes que poner una nota, tienes que sacar una conclusión del juego. Si luego hay un DLC que mejora o empeora la experiencia del juego, que tienes que volver a analizarlo. Imagínate una peli. Bueno, ya lo pasa con los finales, los montajes del director y los finales director. Alternativos, ¿no? Pero una obra tiene que ser una obra y tiene que ser analizable de un modo objetivo y no por pagar más o por descargar más tiene que ser mejor o peor.
No, pero mira una serie, la temporada 1, temporada 2, mejoran peor.
Bueno, pues juegos por temporadas, pero ya los hay y son otra cosa que no tiene que ver con los DLCs.
Pero yo creo que sí que un DLC puede mejorar un juego. A lo mejor, entonces lo revisas. Mira el Hidrofobia.
Hidrofobia, por ejemplo, es un ejemplo perfecto.
Pero Hidrofobia no es un ejemplo de DLC, es un ejemplo de juego malo y después un juego bueno. Es como una secuela, prácticamente.
No, pero es el mismo juego.
Pero es el mismo juego, claro.
Bueno, yo lo que no quiero es olvidarme de aquellos dependientes que están en las cadenas de GameStop, etcétera, que hacen un trabajo estupendo y que, bueno, que también tienen sus presiones a la hora de, bueno, pues a la hora de vender productos, porque las compañías en las que trabajan son empresas que también generan números y que llegan a acuerdos con otras empresas que son las distribuidoras que también generan números. O sea que en todo esto es un negocio. Y como tal, además, se está poniendo mucho el punto de mira en los videojuegos porque actualmente la música poco a poco ha dejado de ser negocio como tal, como era antes, como antes habíais comentado. Y ahora son los videojuegos. Con lo cual el pressing va a ser todavía mayor y yo creo que año tras año esto lo veremos, que las cifras se van incrementando más y va a ser... bueno.
Pero yo creo que habrá sin duda ajustes de precios y ajustes en el mercado y ajustes en la manera de vender videojuegos. No solo los juegos sociales, o sea, las descargas tipo Steam...
Es que Steam es una barbaridad.
El presidente de Electronic Arts decía que en este año, en 2011, los beneficios obtenidos en el mercado digital serán superiores a los de las tiendas.
Esto es muy bestia. Esto hace 10 años, no.
Pero esto,
inimaginable.
Pero esto demuestra un poco el cambio que ya veíamos venir desde hace.
Pero eso digo, que es lo que pasó con lo que pasó con los discos, está pasando ahora en videojuegos.
Sí, sí.
Bueno, yo. Vamos a dejar el tema de la PS3, hackeo y demás.
Sabéis
que siempre además caemos en el mismo punto de lo legal o no legal. Además, si estás a favor o en contra, parece que estás como.
Esto es lo que.
Atacando un colectivo, defendiendo
el
otro.
De la fuente.
Bueno, vale, sí, no, pero.
La gente, cuando pones una noticia de la PS3, se pone loca.
Ya. Sí, no, que se pone loca.
No, está muy bien esto, a mí me gusta muchísimo.
Loca en el sentido positivo de la palabra.
Sí, sí, que les gusta.
Sí, ¿no? De que comentan.
Que se excitan, que les gusta, que lo quieren leer.
Como decimos siempre, porque la gente se lo olvida, cuanto más comenten, mejor. Porque nosotros, cuando... Es verdad, a lo mejor una noticia es de las más leídas del mes, pero si no tiene comentarios, nos pensamos que no gusta.
Desde el respeto,
tal.
¿Eh? Los comentarios...
No, no, claro, me refiero a gente pues aportando, dando su opinión, que está muy bien, que se animen, vaya.
Bueno, videojuegos para el 2011. Vamos a lanzar, no sé, una especie de previsión. Vamos a hablar de los que se han anunciado que creemos más importantes. Este 2011, Josep, por ejemplo, venga, que has hablado poco en los últimos minutos, cuéntanos cuáles son los juegos en los que tú tienes fe que van a convertirse en, bueno, en piedras angulares de la escena videojueguil en este año.
A ver, para empezar, a mí me ha gustado mucho y ya ha salido, pero es de 2011, Little Big Planet 2, me parece.
Ah, bueno, ya has jugado tú.
Un cómic, bueno, sí, tú. Claro, sale la semana que viene.
Por eso.
Sale dentro de unos días. Bueno, pero un gran juego. Dead Space 2 me parece lo mejorcito que hay para los primeros meses. Y ya tirando para más adelante, Mass Effect 3, no sé si saldrá este año o no, al final, en principio se supone que sí.
Sí, fue el 2011.
2011, pues uno de los grandes. Uncharted 3, también importante, y no sé qué más.
A ver, L.A. Noir.
L.A. Noir, no tengo muchas esperanzas, ¿eh? O sea, me gustaría que salga bien.
Hola, Rockstar.
Pero hay algo... Hay...
Aquí no, nuestro, no, Cristian, no, nuestro comercial estará...
No, no, o sea...
Hace decir... tiempo que lo dice, ¿eh? O sea, no
es algo de ahora. Es que es por la experiencia previa con el estudio. El estudio, el Team Bondi este, los miembros de este estudio de desarrollo, lo anterior que habían hecho era el de Getaway de Play 2, que me parece un juego terriblemente malo, con lo cual eso está ahí. Yo soy el primero que me gustaría equivocarme con el Lenoir, pero lo que sí que a nivel técnico, por ejemplo, la tecnología de animación facial me parece de lo más increíble que
creo
he visto
que todos
en
los
dos
que no,
tres años.
Lo que no lo hemos
es
visto,
una cosa espectacular.
Todos los que no lo hemos visto lo tenemos ahí un poco en el limbo, ¿no? Como diciendo, bueno, la expectativa. Pero los que lo han visto hablan maravillas todos.
Bueno, también
se ha pasado otras veces eso y luego nos...
Exacto.
El tema es que
decimos algún título, ¿eh?
Con Mafia 2,
con Mafia 2,
ahora
por ejemplo.
Un tiro.
Que antes de que saliera al mercado era... Bueno, esto es lo más, ya verás, un nuevo GTA, sí, tal.
El gran miedo, ¿eh?
Y luego no ha aparecido Mafia en 2. Ninguna quiniela de los GOTY del 2010.
Es que va a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? Bueno. Para mí, Mafia 2 y Alpha Protocol, los peores de 2010. Ahí te lo digo. No, estoy hablando de broma.
Después, en el siguiente round. Porque si estáis observando, hoy hemos querido extender el podcast más para compensar un poquito lo que no hemos aparecido.
No porque nos insulten, sino porque queríamos.
Exacto.
Es que
porque tenemos mucho acumulado.
Es el arma de doble filo.
Yo creo que este año, además hablando de juegos, yo creo que este año va a ser el año de la Play 3 y del ordenador. Que yo del ordenador no tenía muchas esperanzas, pero...
¿No va a ser el año de la PSP 2 ni de la 3DS?
No, me refiero de lo actual, de lo que conocemos.
Ah, vale.
Porque yo, desde luego, lo que más espero va a salir para PlayStation 3. Y mira que yo siempre había recomendado a todo el mundo comprar la Xbox más barata, comprarosla. Pero este año recomiendo Play 3 a tope. Porque sale el remake de Shadow of the Colossus y Ico en breve, que fantástico. Sale The Last Guardian de los mismos, fantástico. Uncharted 3, sale Journey, sale... Sí, exclusivo más, ¿qué más?
Motor Storm 3,
Infamous 2...
Que va en castaño, no me gusta.
No, el Famous 2 va a estar bien, ¿eh?
Bah, oh, no, sí, mucho sí, porque, no, porque Naughty Dog se lo ha puesto. Es verdad. Yo también, es verdad, también lo pensé, sí, lo mantengo. Bueno, quiero decir, tiene un montón de exclusivas que son la leche, que es, vamos. En cambio, Microsoft está mucho más corta en ese sentido. Tiene Gears of War 3 para otoño.
Y mucho cuidado con Gears of War 3, porque el otro día creo que lo comentaba con Pep, que para mí Gears of War puede ser... José... me pegará ahora. Por suerte hay un cristal entre medio que me
protege.
Sí,
hoy te va a salvar.
Pero, sí, hoy me salva. Pero yo creo que Gears of War es el juego que peor ha envejecido de esta generación, ¿eh?
Yo no creo
No a nivel técnico,
pues
pero sí a nivel jugable.
Yo creo
sí
que se ha enfriado
jugable.
La saga.
Yo creo
la
que a nivel jugable...
Sí, espera, o sea,
sí,
tú escribías
eso sí.
Una noticia del Gears of War 2 y notabas a la gente que le tenía ganas. Escribes una del 3 y hay muchos menos comentarios.
¿Sabes por qué? Porque el 2 decepcionó bastante con el tema del multijugador.
Estoy totalmente
de acuerdo.
Puede ser, pero
el primero fue muy adictivo.
Te puso loco, ¿eh?
A mí, el primero es que me tiré, yo no sé, la de horas. Es que ni las quiero contar porque me puedo deprimir. Porque iba a decir, son horas improductivas. Pero bueno, cuando te lo dedicas a ti mismo y estás disfrutando, son horas que lo puedes invertir en otro tipo de cosas. No sé qué dices, que sí.
Hay un debate, ¿no?
Un debate que lo sacamos otro día.
Vale,
yo de Microsoft, de todas maneras, y de hecho, si te mirabas, salió una tabla muy graciosa de exclusivas unos días. Que la tiene Pep por ahí, salía en 360 salían 3 salía.
Di los juegos.
Sí, exacto. Bueno, en 360 me acuerdo porque como eran 3 es fácil acordarse, que es Gears of War 3, Forza 4 y Gun Loco. Gun Loco, pero bueno. No, el tema es que lo gordo de en teoría de Microsoft para este año sería Gears of War 3 y a mí me llama bastante más el Forza 4. No, te lo digo en serio.
A mí también.
A mí me llama.
Sí. Y más,
sobre todo después del Gran Turismo.
Exacto,
por no,
ver
no
qué hace.
Porque no has tenido
Dios,
juegos,
Gran Turismo.
O vale, porque vale. No vas a tener el Shift 2 and Lease.
No, 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 no por eso, que sino porque me llama la atención ver qué van a hacer después de Gran Turismo, a ver cómo reacciona el estudio que, digamos, es competencia de Polyphony Digital. O sea, me hace gracia ver eso.
Y otros,
no por el juego en sí.
Es morbo.
No,
eso
que,
es morbo.
Lo que decías de Kinect, en la tabla lo ponía todo menos...
Sí, no shovelware, no...
Sin ports y sin mierda de Kinect. Sí. O sea,
y los que están fuera de control...
Literalmente, no se lo inventan.
No me lo estoy inventando, literalmente.
Los que están fuera
Kinect
de control...
Kinect y Move, ojo, aquí hay para exacto, todos. Kinect, no Kinect barra Move, exclusive bullshit.
Bullshit. Pero bueno, te digo, los que están fuera de control, así haciendo un inciso en las carreras, son los de Need for Speed, que sacaron el Hot Pursuit en noviembre y ahora en marzo
sí,
sacan
pero son conceptos distintos, ¿eh?
No, vale, diferentes. Sí, pero es la misma
es que
franquicia.
Sí, pero
es que es Electronic Arts en general, y ahí voy. Me lo voy a decir, pues si no me vas a chafar y no sabes
no,
qué
que
decir.
Es lo único, perdona, antes de que digas nada, que es lo único que les une, el nombre Need for Speed, porque podrían ser perfectamente dos nombres distintos, porque no tienen nada que ver Hot Pursuit con el...
Bueno, vale, José, pero digamos, también hay una lógica en el marketing, ¿no? Que es no quemar una franquicia, de la gente le dice Shift o
ya no se llama Need for Speed, o sea, es Need for Speed y la franquicia... Está presente y se sabe que es de ahí, pero el título oficial es Shift to Unleashed.
Mm. Vale, vale, pero bueno.
De todas formas,
bueno,
sí, Ole, no, es como claro. Si sacan un Modern Warfare y un Call of Duty cada seis meses.
Es que lo van a hacer con el Edge Hammer. Esa es la otra gran novedad de este año.
Que digo que
dos Call of Duty,
por
¿vale?
Por el juego
este
de
año,
Need for Speed.
Dos Call of Duty.
Se va a pelear ahora, ya verás.
No, pero digo, porque es loco. Es loco sacar dos Call of Duty Need for Speed al año.
Es que Electronic Arts, ahí voy. Está loca, Electronic Arts. O sea, se ha vuelto loca.
Para bien.
Para bien. O sea, en un trimestre. Que no semestre ni hostias, en tres meses tienen el Dead Space 2 y añadir si me dejo alguno, el Bulletstorm, el Fight Night Champion, que vaya tela lo bien que pinta, el Dragon Age 2, el Crysis 2,
Mass Effect 2 para Play 3,
¿qué más hemos dicho? El Shift Unleashed, es que hay de todo para todos.
Sí.
Presuntamente muy bueno.
Yo y no te vas a quejar por eso.
Son juegos que parten del 8 para arriba.
Sí.
Todo,
sí.
Todo,
pero es que yo eso no lo había visto en mi vida, ni en los mejores tiempos de Sega. Me parece muy reseñable. No sé si aguantará así todo el año, no creo que pueda aguantar. No sé si se distancia de esa competencia brutal que hay en septiembre, octubre, noviembre.
A lo mejor les interesa también para el año fiscal.
Sí,
como animal,
no, y poco después viene el Portal 2, por cierto.
O porque... Igual, posiblemente a las compañías, los balances de los trimestres están viendo que en el Q que toque, Q3, Q4, le funciona mejor que si lo lanzara.
Claro, no, pero tiene
Navidad,
con el FIFA y los juegos deportivos tiene cubierto ya el último trimestre.
Claro. Es que cuidado, es que aquí estaría muy bien que alguien que pudiera arrojarnos algo de luz al tema nos dijera qué tal venden las compañías en los tres primeros meses del año.
No,
bueno, es que haríamos bastante sorprendidos.
Pero
¿eh?
Tradicionalmente habían sido meses aburridos de resaca navideña, de estirar
sí, que no había
los
nada,
títulos
no había
que
nada.
Tenías de Navidad. Y ahora alguien lo decía en el E3, que Electronic Arts saca una consola ahora y tiene el mejor catálogo.
Sí.
Ay, con dos cojones.
Sí, exacto.
Bueno, sí, por algo es la compañía, una de las compañías, y no la más grande del mundo, en videojuegos.
Es Zynga.
Bueno, no, a ver, sí, pues el año pasado tuvieron bastantes pérdidas Electronic Arts, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Pep decía que si Richitello.
Si echan a Richitello, que es el artífice del cambio de Electronic Arts mala de hace 4 años a Electronic Arts buena de hoy, yo me voy. Dejo de confiar en la industria.
El zorro, ¿cómo le dicen? El zorro de sienes plateadas, ¿no?
Exacto.
Tuvieron pérdidas, vendieron estudios, echaron gente en la calle, se reorganizaron, compraron otros. Electronic Arts lleva mucho tiempo en la industria del videojuego y como un número uno y sabemos por qué. Sí. Sabemos qué tipo de producto hacen, etcétera.
No es la primera, de hecho, ¿eh? La primera es Activision, creo.
Sí, seguramente.
La bueno, primera a hacer parte es Activision, luego Electronic Arts y luego, no sé si...
Que de hecho, Activision...
Pero si queréis, comparamos los títulos que lanza Activision con los que
Activision,
lanza
Activision, por lo menos, a ver, Activision, World of Warcraft, StarCraft 2,
bueno,
Diablo 3
están metiendo los de Blizzard.
Bueno,
ya.
Es la misma
claro.
Empresa.
Bueno, ya, ahora. Pero sí, digo sí, sí. Que años atrás,
ahora. Call of
la
Duty
fusión
y...
ha sido... ¿Cuándo
Call
fue
Duty
la fusión?
¿2008?
¿2009?
Y ahora tiene 2007, la Banshee, que esa es otra, creo. Esa es otra de las cosas de 2011. En 2011 yo creo que Activision va a volver a dar mucho que hablar. Mm. Porque yo estoy convencido de que habrá dos Call of Duty.
Mm. Han confirmado
normal,
que el de
Sledgehammer
lo han confirmado ya.
Sí,
o sea, sí pues han dicho que seguro que están haciendo.
Y luego enseñarán, no creo que...
Si no me fallan los cálculos, puede haber... 4 Call of Duty en desarrollo.
Ah,
El de Treyarch, el de Infinity Ward, el de Sledgehammer y el de Raven, estaban
luego,
diciendo hace 2 semanas.
Sí.
O sea que...
Y luego me diréis, son marcas distintas.
No,
es muy loco eso.
No, es la misma mierda, básicamente. Pero,
bueno, va.
Ala,
y lo que iba a decir, que también este año van a enseñar algo de Bungie.
Que a ver qué están haciendo los de Halo. Sí,
lo mismo, que también me interesa poco.
A ver, Pep, tú nos has comentado el tema de Electronic Arts, pero otros títulos que te llamen la atención para este 2011 en los que tengas.
Yo quiero hacer un inciso.
Tenemos la pendiente de la lista.
Un inciso. El tema es que a mí lo que me atrae mucho para 2011, y creo que es algo que ya se ha visto en 2010, son las plataformas digitales. O sea, creo que está saliendo muchísima cosa muy interesante. Journey. Que no sale en formato, por ejemplo, Journey, por ejemplo. O sea, creo que no es una plataforma en sí, pero creo que es algo a tener muy en cuenta. Sí, porque están saliendo propuestas totalmente muy interesantes.
Plataformas móviles muy interesantes, sobre todo el trabajo de Epic Games en el sistema operativo iOS. Habéis visto los últimos productos que han sacado al mercado. Y yo creo que, vamos, que ahí sí que hay un futuro enorme y que iremos viendo cada vez cosas más además las tablets ahora que más potentes. Las tablets estas de 7 pulgadas, el iPad de 10. No sé, vosotros que sois usuarios, bueno, puedo decir que todos los que estamos aquí tenemos un iPhone. Sí. Los juegos que están saliendo, cuidadín, ¿eh?
Sí, de hecho el Infinity Blade, si lo ves, técnicamente es muy superior a todo lo que he anunciado para 3DS.
No, y además que esto, a mí lo que me gusta de eso es que democratizan un poquito el desarrollo, ¿no? Porque se pueden meter ahí grupos relativamente pequeños, igual que las plataformas digitales de consolas, o Steam incluso, grupos relativamente pequeños con muy buenas ideas que no, antes no podían entrar a desarrollar un juego porque simplemente no había dinero para todos, ¿no? Y ahora esta gente, desde un nivel más local, más pueden conseguir esta pasta, y incluso universitario, y hacer unos productos muy dignos y tener la oportunidad de pasar a primera línea, ¿no?
Y luego las ofertas. Tampoco vamos a dejar eso de lado. Sí, o sea, claro. Durante estos últimos días ha habido muchas noticias de tal juego es hoy gratis.
Sí, hombre, las ofertas de Navidad de Steam, por ejemplo, eran una auténtica
totalmente
locura.
Sí, sí.
¿Algún comentario más sobre los videojuegos que van a salir este 2011?
Lista,
porque si no pasamos a las consolas.
Un momento, veamos la lista.
Que es muy curioso. Es muy curioso. No voy a leer toda la lista.
No, pero vais haciendo lista y diremos, bueno, malo.
Sí, rápida.
Y diremos, chufa, no chufa.
Pinta chufa.
Pinta chufa.
Voy a leer lo de PC. Porque
pero PC ya chufa directamente. No me pongas PC.
Nos saltamos. No, hombre, no, mira.
Que está bien, ¿eh?
Tenemos. Sí. Repito, no está confirmado que todo vaya a salir en 2011. En principio sí, pero igual algún retrasillo a última hora nos tenemos que comer. Está Diablo 3.
Chufa.
Que no, que está bien.
Diablo 3. Pégale, pégale.
Este que es que están los logos y no lo veo bien.
Bueno, si no lo sabes lo que es, pues pásalo.
Ah, sí. Guild Wars 2.
Este no, está bien.
Bueno, a ver, mejor el Diablo. Bueno, no valoremos.
Shogun Total War 2.
Chufa.
The Witcher 2.
Chufa.
Unos cuantos dos también. Star Wars Old Republic.
Chufa.
Ahí, ese me da muchísimo miedo porque eso va a ser lo que va a promover
a matar
el despido de Richitelo. Lo
yo,
veo clarísimo.
Yo, de hecho, aquí me voy a ganar
el juego más caro de la historia de Electronic Arts y se va a pegar una hostia. Bueno,
es que viene de Star Wars. No puede salir nada bueno de ahí.
Bueno, está BioWare y tal, pero es que ya lo ves que no. Cuando salen las primeras imágenes, el tío ahí que parece el Woody de Toy Story, dices, lo habéis hecho mal. Da igual. Heroes of Might and Magic 6, Dota 2, siempre Valve siempre tiene ahí algo que decir cada año. Tropico 4, End of Nations.
La gente de Dota tiene millones de usuarios. Es un juego de hace un montón. Y bueno, Dota 2
es un mod del Warcraft 3, de hecho.
Sí. Nosotros este año vamos a dar, tanto en Reload como en las webs, vamos a hacer mucho énfasis en una cosa que nos gusta mucho, que es el deporte electrónico. Son juegos de competición. Y no solo a nivel muy, muy alto, sino también cómo nosotros podemos entrar mínimamente en eso. Ya iremos dando información, pero muchos de estos juegos que estás anunciando también van por ahí.
¿Qué más? Nada, ahora te han llamado. Lo estaba mirando en el móvil y le acaban de llamar. Anda, que esto es un podcast en vivo, ¿eh?
Y no puedo colgar porque si cuelga quedará muy mal. Sí,
sí. No
bueno,
puedo ni cogerlo ni
mira,
colgar.
Como tenemos más tiempo, porque si no se va a alargar mucho esto, y no me gustaría dejarme al menos una pequeña valoración de la PSP 2 y de la Nintendo 3DS para este 2011, porque van a ser las estrellas absolutas en hardware, si Kinect y Move lo permiten. No quiero cerrar el round 1 sin hablar unos minutos sobre estas dos consolas. Primero, PSP 2. ¿Qué esperáis? ¿Qué no esperáis? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué no ocurrirá?
Yo espero creo que el hecho diferencial que tenía PSP y creo que se mantendrá con PSP 2 es que será mucho más potente de lo que es una plataforma móvil, el resto que haya en el mercado, ya sea DS, sea iPhone o demás. Creo que a pesar de que el negocio quizás, en teoría, porque ya hemos dicho que no, pero el negocio no les ha ido tan bien como esperaban con PSP, yo creo que seguirán un poco por esa línea, ofrecer que el factor diferencial sea más calidad, unos gráficos más bestias y demás.
Sí, yo creo
en
que
ese sentido.
Que
pero lo que sí que creo que la gente se tiene que desengañar y no va a ser una PS3 portátil, pero ni de coña.
No, yo creo que van a... La base seguirá siendo la filosofía de PSP, guste o no, el llevar juegos tradicionalmente de sobremesa a una portátil, sí, con potencia bruta. Igual con un segundo stick famoso para estar todos más contentos. Pero sí que van a, sin duda, potenciar la PlayStation Store.
Sí. Yo creo, yo es que de hecho creo que
PlayStation Minis, todo eso, PSP 2 va a ser el caballo de batalla.
Yo no sé, tengo mis dudas después del batacazo que se han pegado con la PSP Go, pero no me extrañaría que apuesten mucho por la distribución digital.
Yo no creo que tanto para juegos que también saldrán en formato físico, porque dudo mucho que PSP 2 no tenga un formato físico, pero hacer un PlayStation Network como el de Play 3 o como un Xbox Live Arcade para PSP 2 creo que será la clave. Uh-huh. Y 3DS, pues hemos estado viendo bastantes cosas estos días que han llegado del Nintendo World en Japón, pero hay dentro de nada una presentación a nivel europeo, así que...
A la que asistiremos, por cierto.
Sí, muy pronto vamos a tener que dedicar un round o dos a...
La semana que viene estamos en Ámsterdam.
Sí, sí, se anuncia ahí fecha definitiva, precio definitivo, catálogo europeo, así que ya... A mí lo que me sorprende de Nintendo 3DS es cómo Capcom ha vuelto a tomar la delantera. O sea, Street Fighter y los Resident Evil se meriendan a todo lo demás técnicamente, incluso en no solo en gráficos que podemos apreciar en las capturas de pantalla o en vídeos, que son evidentes, sino también por lo que dice la gente en el uso del 3D. El Street Fighter y el Resident Evil tienen un 3D mucho más efectivo que el de Atro Life, por decirte algo, que encima se ralentiza cuando lo juegas en 3D.
A mí de 3DS lo que falta que después lo cumplan, pero lo que me provocó bastante ilusión fue que Nintendo dijo que no iban a cometer el mismo error que habían cometido con Wii y con DS, de decir, tenemos un catálogo muy potente para los primeros 2-3 meses, pero después hay un impasse a lo mejor de medio año, en lo cual salen 4 cositas decentes. Y aquí dicen que no, que van a sacar continuamente material de calidad para
el
la consola.
El momentum de Nintendo.
El momentum es un gran término.
Sí, sí. Y además, creo que tienes razón en lo de Capcom, y creo también que el lanzamiento de una consola, que es algo muy raro, porque pasa cada 4, 5 o 6 años, tienes la oportunidad de crear nuevas IPs con una facilidad mucho más potente. Es decir, mirar, no sé, los juegos que salieron en el principio de la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, son juegos que han acabado haciendo franquicia, ¿no?
Sí, sí.
El mismo Motorstone que estamos hablando antes, que es un juego que no tiene mucho, ¿no? Pero salió al principio, sí, la gente se lo compró, lo glorificó, ya es una franquicia de éxito, ¿no? Pues creo que Capcom en ese sentido lo está haciendo muy bien. Y los que lancen nuevas IPs y además se lo ocurren y lo hagan bien, tendrán mucho ganado de cara a esta generación.
Igual hay menos de lo esperable, ¿no? En 3DS de eso.
Sí.
Profesor Layton.
Todos son secuelas o juegos.
Snake Eater, incluso remakes. El Kid Icarus lo están reviviendo, que por el tiempo que hacía que no lo utilizaban casi, es una nueva IP. Pero en general falta. El Kid Icarus tal vez sería ese Luigi's Mansion, ¿no? El título inicial de Nintendo. Pero bueno, ya digo. Esperemos a probar la 3DS. Xavi y yo la probamos ya en su momento. Luego habrá más gente que...
Albert irá, ¿no? No hay ningún problema. Estará la presentación europea de Nintendo en la 3DS en Ámsterdam.
Sí, jugando a todos los títulos que se mostraron en Japón en principio. Así que qué tiempo habrá de hablar de eso. Pero yo creo que será sin duda una de las protagonistas. La 3DS creo que será un bombazo del copón.
Oye, habrá que ver también, la PSP 2 la estamos poniendo para este año, pero tampoco no sabemos absolutamente nada. Hay rumores de que se puede presentar, pero no se sabe nada.
Si no sale, por lo menos la veremos y podremos hablar largo.
Sí, largo entendido. Yo no descartaría que para verano yo creo que se tendría que saber algo.
No, yo creo que se pondrá a la venta que septiembre, octubre, lo típico.
Bueno, pues dejamos aquí el round 1, luego nos iremos dentro de nada al round 2, repasaremos nada brevemente lo que ha ocurrido en el 2010, las ventas de Kinect, y hay un montón de cosas que podríamos comentar, a ver si somos capaces de acordarnos de todo. Y eso sí, ahora llega una sección que no puede faltar en Reload, que es...
Esto sí, esto no.
Esto no. Está desentrenada, no sé si tiene el ritmo de la sección, pero desde luego es su sección. De hecho, yo creo que no ha habido ninguna ocasión, sí, igual alguna, en todos estos programas que llevamos de Reload, que son unos cuantos, en el que Pep no haya hecho la sección de esto sí, esto no. Y vamos a hacer, en este primer año, el primer sí a... Espera, que igual quieres comenzar con el no.
No, vamos a empezar como propósito de año nuevo,
Voy a ser más optimista.
A ver, venga.
Y para demostrarlo,
agarraos los machos.
Empezamos con tres síes.
¡Hala!
Bueno, bueno. A mí no sé si me gusta esto, ¿eh?
Estoy pensando, ¿sabes por qué? Porque los no, me gusta tanto decirlos que los saco antes de la sección. Ya en el debate sí. Pego todos los palos y luego me quedan las cosas.
Venga,
buenas.
Pues nos quedamos con el sí, ni que sea como principio de cambio, ¿no? En ti.
Luego venga, igual. La semana que viene vengo con tres nos.
¿Eh? Venga. No, lo que pasa es que te querías enmendar de toda la maldad que hiciste en el 2010. Que trajeron los Reyes Carbón y dijiste, ¿por qué será, no?
No, a él no le trajeron carbón, le trajeron cabrón.
Ah. Hombre, os trajo unas bocas muy sucias, como diría mi abuela. Sí, venga, va.
En fin, empezamos con un sí para Avatar Kinect. La sala esta de chat virtual que anunció el señor Ballmer en el CES de Las Vegas. Que a mí me gustó, yo le veo posibilidades a la cosa. Tiene su gracia y creo que te guste más o menos Kinect, esa es la imagen que hay que dar con Kinect, ¿no? El reunir la gente, el darles un denominador común a todos los usuarios de Xbox, que en este caso es el avatar. Y un día hablábamos aquí de Kinect y hablábamos de eso, ¿no? De lo bien que estaría juntar a la gente sí. Viendo un partido de fútbol cada uno en su casa, pues te pones ahí en una sala de reunión virtual y, coño, como no se puede fumar en los bares, pues fumas en tu casa con tu cervecita y te reúnes en la tele.
¡Ey!
Bueno, los malvados que sigan fumando. Los que no hayan hecho el.
Los insolidarios que sigan fumando.
Exacto. Me pongo loco.
Pero bien, igual después no sirve para nada, pero yo creo que puede estar bien y en todo caso, la idea es esa, ¿no? Que Microsoft ha apostado por una tecnología y por una idea. Te puede gustar o no la apuesta, pero como mínimo Avatar Kinect es consecuente con esa apuesta.
Es decir, se trata de conectar a varias personas en una especie de chat virtual. En el que los avatares se juntan y pueden mantener
y
la conversación
te
de forma...
Te capta, digamos, las expresiones de la cara, los gestos.
Y luego puedes grabar vídeos y compartirlos. Puede estar bien, puedes hacer el sálvame en tu casa.
Hay una cosa curiosa por eso, porque ellos habían dicho que no se podían detectar los dedos, pero en cambio ahora resulta que sí te detectas y guiñas un ojo.
Pues porque a lo mejor sí, porque están más cerca.
Cuentan,
¿no?
Unas historias que... No, están igual de cerca los dedos que los ojos.
Ya lo veremos.
No, pero
venga.
Que a lo mejor para que te detecte la cara...
El mover los dedos implica poder hacer muchas cosas. Es una cosa muy compleja. Si cierras el ojo, nadie más se entera. O sea, es solo el ojo, ¿no?
Siguiente... Déjalo. Siguiente sí. ¿A qué vamos ahora?
Pues un sí al nuevo logo de THQ. Me ha
¿te gusta?
Sí, no es el mejor logo de la historia, pero creo que tocaba cambiar el anterior. Mm. Y este no está mal. Y
era como muy de ¿no?
Sí, era noventero de de que pasa rápido y si te toca te corta el brazo. Y este está bien y va con la nueva filosofía que dicen de promover la innovación, bajar los precios, fichar o contactar con gente como Tim Schafer. Bueno, bien. A ver.
Te checo compañía que va haciendo, ¿eh?
Sí.
Poco,
sí.
Poco,
va haciendo y va creciendo y cuidado con ellos.
Sí.
Mira, antes eran irrelevantes, un actor irrelevante en el sector y ahora es un actor influenciador, que lo hace muy bien. No, yo estoy muy contento en esta compañía.
¿Otro? ¿O...? Ah, sí, el último, es que no se escapa.
Eso es de mis premios publicitarios, me gusta mucho la publicidad de videojuegos, ya lo he dicho, y me gusta mucho, y por lo tanto le doy un sí a la campaña que están haciendo con Bulletstorm. El vídeo que salía Cliffy B básicamente diciendo, mi abuelo me dijo que si perseguía un sueño lo conseguiría, que tenía que esforzarme. Y ahora he hecho un juego en el que puedes disparar en el agujero del culo a un enemigo. Dicen, va por ti, abuelo. Bastante bueno el anuncio. Y luego la parodia del diorama del Halo 3, que también está bastante bien. Si alguien no los ha visto, están los dos vídeos en Night Games. Buscáis Bulletstorm y ahí os salen.
Muy bien. Es uno de los títulos, ya sabéis, que nos preparan un montón de emociones para este primer trimestre.
Los que más nos gustan también a nosotros, ¿eh?
Sí.
Estamos todos...
Pandiloco.
Y lo bueno, ¿sabes qué es? Que lo vamos a poder vivir y contar nuestras impresiones y que la gente ponga sus comentarios en zonarreglada.com.
En el próximo programa dentro de 6 meses.
Dentro ¿qué? De 6 meses, pero será un programa de 1000 horas.
Sí. Y lo vas a editar
¿te
tú.
¿Te imaginas hacer un programa de 1000 horas de la fuente?
Sí, no. Y lo editáis vosotros.
¿Que no?
¿A que lo hacemos?
Bueno, va.
A ver si la gente luego se nos critica.
Hay alguno, ¿no?
¿Critica?
Venga, el que te queda del no.
No, porque Sempere me ha dicho que se lo guardaba para él y como... El nuevo Pep de 2011.
Es generoso
de por sí.
Tiene un pecho que no le cabe el corazón dentro. El Pep, de lo grande que tiene corazón.
El Pep de 2011 es positivo y yo voy a ser más negativo todavía.
A ver.
Yo para mí el no es muy claro para los problemas de estabilidad en Hilo Milo. Hilo Milo es
Hilo
uno,
malo, que lo llamo yo.
Ya, sí. Bueno. Vale. Y lo Milo, que es uno de los primeros juegos más destacados de Xbox Live para este 2011 y que tiene unos problemas de estabilidad bastante gordos. Se cuelga con mucha más frecuencia de lo que cabría esperar y tiene dos puntos muy malos. Lo primero es que la forma en que se cuelga, que se queda todo congelado a saco, te da una cojone de que sean las tres luces rojas, pero cosa mala. Con lo cual, ya estás pensando... ya
¿tienes que reiniciar la consola y tal? ¿O
tienes que apagar la consola y volverla a encender. O sea, ni botón guía y salir del juego y volver a entrar, nada. Es cuelgue a saco. Y lo segundo es que, al principio no, pero a partir de los niveles que empiezas a ser más avanzados, puedes tardar 20 minutos en pasarte una pantalla y como tengas que volver a empezar desde cero, es una jodienda madre importante.
Round 2. Como podéis observar, no tendremos análisis. La próxima semana atacaremos juegos que incluso, ya lo ha dicho Josep María, ha estado jugando al Little Big Planet 2. Está publicado, por cierto, para leerlo.
Sí, lo publicamos hace 10 días, de hecho, me parece.
Sí, en Eurogamer.es.
Sí.
Pues si queréis más referencias antes de que nosotros lo hagamos a través del podcast, pues directamente lo podéis leer. Ahora lo que toca es hablar del 2010, porque si hemos hecho un repaso, una mirada hacia adelante dentro de lo que va a ocurrir en este año en curso, hombre, ¿qué ha ocurrido en el 2010? Nos lo hemos perdido a nivel de podcast, quizás las ventas de Kinect, si estuviera Albert aquí estaría extasiado con todas las millones de copias que ha vendido. En fin, bueno, 2010.
Bueno, ya hablaremos un día de las ventas del Kinect y todo eso.
8 millones, ¿eh? Ojo.
Sí, pues ya será otro tema de debate.
Claro.
Decían, vamos a vender 5 y todos. Te has pasado. Y van y venden 8.
Claro.
Claro.
Venden barra distribuidas barra...
Vale, ya está.
Yo creo que la clave, lo dijiste tú, José, hace unos días, que a ver cuántos Kinect se devuelven, ¿eh? Yo no dudo que es un éxito abrumador. Lo de 8 millones, sinceramente, me parece exagerado. Porque yo, lo de agotarse y tal, en Estados Unidos puede ser una cosa, pero aquí encontrabas donde quisieras. Los que se han devuelto creo que no son pocos tampoco.
Bueno, lo dejamos para otro día. Ahora lo que es importante es saber. Además, antes...
Mira, yo haría una cosa ahora.
Lo hizo Xavi, que es repaso de lo que no le ha gustado el 2010, que dijo un par de juegos o tres.
También, digamos, cada web ha hecho los mejores del año para la web. Entonces ahora, cada uno de los que está aquí... Yo creo que tiene que decir sus votos, dirá sus votos. Evidentemente, cada uno de nosotros es distinto y tal. Pero luego diremos la votación final, quién ha ganado en cada una de las webs. El top 3, por lo menos.
Bueno, vamos a empezar con Josep María. Juegos que más te han gustado rápidamente. Dos, tres juegos que te han gustado mucho del 2010 y dos, tres juegos que no te han gustado nada del 2010.
Te digo, pues los cuatro te diré los que voté.
Y pensando cuando, el resto, también.
Te diré los que hicimos cuando hicimos la votación interna para el artículo. El que más, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Pac-Man Championship Edition de X,
¿cómo no?
Red Dead Redemption y Super Meat Boy. Esos son los que más. Y los que menos no te sabría decir porque han habido unos cuantos.
Bueno,
pero,
los más destacados, hombre.
Pero te diría que, por ejemplo, Quantum Theory ha sido de lo más terrible que he tenido que jugar en muchos años.
¿Alguno más?
Es que lo comentó Xavi no hace mucho tiempo. Lo malo intento borrarlo de la cabeza. Y precisamente ha habido algunos de estos que han sido, francamente, muy malos este año.
Xavi, ¿tú?
Para mí los mejores han sido Heavy Rain, me parece... No un excelente juego en sí, pero me parece una de las propuestas más interesantes y creo que debe ser recordado. Luego, FIFA 11, que me parece un juego excelente, que la gente lo olvida. Y
el Football Manager, está bien.
Sí, bueno, Football Manager también, pero no tanto. Pero FIFA 11 para mí es un salto importante en lo que son los juegos de deportes y creo que debe ser reconocido también. Luego Call of Duty y Black Ops, no porque sea mejor que Modern Warfare, que para mí es peor, pero sigue teniendo un multijugador muy sólido y tiene una influencia brutal en esta generación de consolas en todo, y creo que también ha sido uno de los juegos del año. Luego Super Meat Boy me parece un juego estupendísimo y Red Dead Redemption. Y luego los peores para mí, con cierta diferencia además, ha sido Mafia 2, que es un juego de... A mi parecer, me parece el peor juego del año. Un 2 o un 3. Luego, pero sinceramente lo digo, ¿eh? No estoy haciendo aquí la...
Sí, sí.
Luego, Alpha Protocol me ha parecido un juego extremadamente malo. Y otro juego que me ha parecido muy malo ha sido Enslaved.
¿Enslaved?
Sí.
Bueno.
No por nada, sino porque creo que es... Está muy desaprovechado, muy desaprovechado, muy desaprovechado.
Bueno. Alpha Protocol también hay que decir que... Es muy extraño cómo ha polarizado a la gente. Hay gente que dice que es la bomba el juego, pero coinciden que esta gente lo ha jugado en PC y nosotros lo jugamos en consola. Y la
da
verdad
igual,
es que en
que
consola
igual,
es terrible.
José, que, no,
pero...
que técnicamente a mí...
Yo no entiendo dónde está el tema de cómo puede ser tan buena la versión de PC, pero yo he jugado al de consola y coincido con Xavi.
No tiene ningún tipo de sentido ese juego.
Sí, sí.
Pero es que no tiene ningún tipo de sentido.
Y estoy totalmente de acuerdo.
Que sea más difícil al principio que al final. Eso ya para empezar, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, dices, bueno...
Que el protagonista ande como chiquito, porque va por ahí. Claro,
claro. Que una habilidad te deje pasar invisible por delante de los enemigos, pero a la que te levantas te pone todo el mundo loco. Es un juego que es muy loco, pero no se puede... No es loco de divertido, sino...
No, es malo. Es un mal juego muy hecho sin el menor talento. La falta de talento hecho juego.
Pep, tú.
El talento hecho juego, en cambio, es Bayonetta. Para mí, el mejor juego de 2010.
9.
¿Eh?
Bueno,
¿eh?
Bueno.
No, hay la polémica. La Wikipedia dice 2010.
Tú lo jugaste en 2009.
Bueno, esto ya lo dijimos en su momento que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir?
No, está
hace
claro.
Un año ya lo dijimos.
Ah,
esto.
2010.
Es 2010. De hecho, en IGN UK.
Que sí.
También
lo para legitimar su rabia.
Venga.
Después, Red Dead Redemption. Me parece muy, muy, muy bueno. Mass Effect 2, lo mismo. Aunque espero que el 3 me guste todavía más. De los juegos, los que voy a decir, me quedan dos solo. Mass Effect es el único que me ha decepcionado. Luego, me parece absolutamente genial Super Mario Galaxy, evidentemente. Y Donkey Kong Country Returns también. Creo que Nintendo ha estado muy, muy bien este año.
Vale, pues os voy a decir para mí los buenos. Mass Effect 2, por supuesto. Uno que no habéis dicho ninguno. God of War 3. Uy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, claro, es que también depende de los gustos personales, ¿no? Pero qué bueno el God of War 3, qué bueno. Alan Wake, a mí me gusta mucho. Castlevania, Lords of Shadow, por supuesto. Assassin's Creed 2, La Hermandad, bueno, 2. La Hermandad, el 2 y medio. Y luego Super Mario Galaxy 2. Me dejo unos cuantos, ¿eh? Porque hay un montón.
No sé, pero has dicho varios que te hacen... merecedor del capirote que decías antes, ¿eh?
Bueno,
no voy a decir cuál es, todo el mundo sabe.
Alan Wake seguro. Alan Wake sí, porque me has mirado raro.
No, pues sinceramente, de lo que has dicho, Alan Wake a mí es un juego que me decepcionó mucho, pero no me parece ni mucho menos peor que el Assassin's Creed o el Castlevania, de los que has dicho.
Sí.
Entonces, José, tú tienes la sensación o la impresión
no
de
dicho
que
los
ha sido
malos, ¿eh?
un buen año.
No he dicho los malos, ¿eh?
Ver, los malos, por favor.
Los Planet 2.
¡Oh, es verdad!
Es que se habéis olvidado de esto. Es que... ¿Y qué más? Alpha Protocol también coincido. Y... Transformers.
Kinect Adventures
no era tan malo el Transformers, ¿eh? Yo, o sea, era un juego digno. Como Mafia 2 o Alpha Protocol no son dignos.
Lo que pasa es muy poco agradecido, porque es todo más hijos de hierro.
Sí,
cansa una
pero
barbaridad.
Sorprende, pero te esperas una ñapa impresionante y
bueno.
Te salva, ¿no?
Bueno, pero, volviendo a la pregunta que me hacías, que la escuché, que si me ha parecido un buen año para los videojuegos, sin duda. No solo para los videojuegos en cuanto a títulos, que ha sido una cosecha interesante. Date cuenta que ha aparecido esa joya, al igual que el Donkey Kong, que es Super Mario Galaxy 2 para la Wii, sin duda de los mejores juegos de los últimos años, no del último año, de los últimos años. Y luego, bueno, el resto de Mass Effect 2, empezar el año con Mass Effect 2, vamos, no tiene precio. Y luego God of War 3. O sea, han sido franquicias. Sí que es verdad que se ha reinventado o se ha utilizado la fórmula de franquicias, sagas que ya existían y han culminado un poco su... Algunas con mejor nota que otras dentro de las consolas de nueva generación. Y espero que este 2011 sea igual de atractivo en cuanto a títulos. Y en cuanto a hardware, hombre, indudable que nació Move, nació Kinect, que luego tendrán más o menos éxito, dependerán de Sony y de Microsoft, el hecho de que tengan más o menos éxito en este 2011 si lo acompañan con un buen catálogo. Pero a nivel de año ha estado muy bien. Podemos felicitarnos todos por haber disfrutado como usuarios de un buen año.
Pues yo te lo preguntaba precisamente porque es lo que oigo de la mayoría de gente y lo entiendo sin duda porque juegos buenos ha habido y ha habido muchos. Pero yo creo del 2010, que para mí ha sido un mal año, por dos cosas. Primera, porque ha sido el año de las decepciones. Es decir, el 2010 tú lo miras ahora y dices, haz todo bien. Pero cuando en 2009 mirábamos hacia 2010, flipábamos. El Alan Wake tenía que ser de 10 y ha sido de 8. El Epic Mickey tenía que ser de 10 y ha sido de 7. Así con varios juegos. En Mafia 2 tenía que ser de 10.
Y no os pasará lo mismo con Duke Nukem Forever y cosas de estos.
De 7, de 5 hasta el 3. Da igual. Pero ha sido el año de las decepciones. Move, decepción. Kinect, decepción. El Wii Motion Plus no lo ha usado ni su
madre. Decepciones, una detrás de otra. Un año muchísimo peor de lo que cabía esperar. Y puede que pase con 2011, pero no lo dudo.
¿A nivel de títulos o a nivel de hardware?
Sorpresas ha habido.
Sí, no, sorpresas también, pero han sido menos. O sea, ha sido un año de...
Vanquish...
Esperar... Vanquish, para mí, ha cumplido. No esperaba ni más ni menos.
Bueno.
Buen juego, buenísimo juego.
Vale.
Bien, ya digo, hay muchos juegos buenos, porque hay muchísimos juegos. El volumen de juegos ha sido brutal. Y el porcentaje de juegos que han cumplido las expectativas, para mí, ha sido menor de lo habitual. Y no debería ser así, porque estamos aprendiendo cómo se usan estas consolas, estamos avanzando dentro de una generación, y lo clave, el segundo punto, para mí lo más importante, es que 2010 ha sido peor que 2009 en todo. O sea, estamos peor ahora que a finales de 2009. Con Uncharted 2, con Modern Warfare 2, era... ¡Buf! Los mejores juegos de esta generación salieron para mí a final de 2009 y nos dejaron con unas expectativas brutales y nos dejaron con la sensación de que la generación actual de consolas despegaba y lo que ha hecho es estrellarse con el control gestual.
Pues mira, me encantaría, sí que es verdad que este 2011 en cuanto a hardware va a ser más importante por el nacimiento de las dos consolas portátiles, ¿vale? También. De momento que sepamos. En cuanto a títulos también pinta muy bien.
El mercado de las portátiles totalmente muerto en 2010.
Pero,
nada.
Bueno, sí. ¿Y quién tiene la culpa? ¿O qué tiene la culpa?
Bueno, pero ¿quién lo sufre?
Bueno, ya
la
los usuarios
que son,
sí, es un poco
claro.
El círculo vicioso ese. Pero a mí lo que me gustaría que hicieran los oyentes, ya que nos gusta mucho que participen, tanto para bien como para mal, Chulo Piscinas.
Para mal, ¿no?
Es que vayan a zonasrenovadas.com y nos digan qué les ha parecido. No, que lo digo de broma, solo estoy refiriéndome. Es que me hace gesto como diciendo tú qué vas, ¿no? No enfadado, sino divertido. No.
Esto se podrá hacer con el Avatar Kinect.
¿Por qué no le preguntamos a la
no,
gente?
No porque no reconoce los dedos.
Pero sí los ojos. ¿Qué tal si le preguntamos a la gente, a los oyentes, qué año les ha parecido mejor? ¿El 2010 o el 2009?
2009, hombre.
Bueno, no, 2009, hombre.
Y que nos digan también los juegos que más les han gustado.
Bueno, la misma pregunta se la puedes hacer al resto de compañeros, ¿no? Xavi, ¿te ha parecido el 2010 en cuanto a juegos, títulos y hardware?
Yo opino como Pep.
¿Sí?
Sí.
¿Y tú, Josep?
Yo estoy bastante de acuerdo, pero yo
¿con
me
quién?
Siento... Con lo que dice Pep y con lo que está de acuerdo Xavi.
¡Qué rancio!
Es que...
Me vais provocando. Pero a mí yo lo que me siento profundamente decepcionado y lo que me hace tener mucho miedo es Kinect y Move. Yo creo que eso es el principio del fin. Creo que es la señal del apocalipsis.
Depende cómo funcione, ¿eh?
Es, bueno, pues por eso te digo. Yo creo que el 2012 se acerca.
Se acerca al final, ¿no? El calendario maya dice que se acaba, ¿no?
Se acaba todo ya. O sea, quiero decir,
existe la posibilidad de que esto sea flor de un día. También os lo digo.
Sí.
8 millones de flores del día.
Sí.
Bueno, mejor mes de la historia de Microsoft en Estados Unidos.
Por eso,
y es que en el momento que ves que la previsión de Microsoft, lo hemos dicho antes, son Forza 3, Forza 4, Gears of War 3 y Gun Loco.
Lo ha dicho,
y Kinect.
O sea, las declaraciones. Yo escribí una noticia
que ya te indica
las declaraciones de Microsoft eran: este año nos vamos a centrar en Kinect.
Pues por eso.
Como
por
si
eso
hiciera falta que nos lo dijeran, pero no, en su derecho están, pero ellos verán. Yo
ellos
tiempo diciéndolo.
Pero la cosa es que sí, que han vendido 8 millones de consolas. Hay 8 millones de Kinects, pero es que hay 50 millones de consolas.
Y bueno, no, y a ver cómo venden los juegos.
Ese es el tema también. O sea, que si se van a centrar en un mercado de 8 teniendo uno de 50, pues vale, te puede salir bien y puedes vender todavía más consolas y ampliar el de 8 a 15 y el de 50 a 57. Pero que no sé, es un movimiento arriesgado, quieras que no, porque bueno, puedes seguir vendiendo Kinects. Pero siempre, o sea, si decepcionas al hardcore y el hardcore se pasa a PS3 porque no le gusta lo que ve, es una posibilidad.
Sí, pero las third party están ahí.
Bueno,
te aguantan una consola.
Por lo que decías de 2010, sí, en parte decepcionante, pero por otra parte me ha parecido un gran año. En el sentido de que, por ejemplo, ha habido cosas muy novedosas como Heavy Rain, que me alegro que además... Porque era el miedo que tenía cuando salió, que era que a finales de año nadie se acordara de él y realmente se merece la pena que lo estén aplaudiendo. Y el hecho de que saliera, por ejemplo, un Super Mario Galaxy 2, que para mí, como videojuego, es
sin duda,
el,
pero
el mejor
el primer,
de toda la generación.
El primer Mario secuela directa de una consola de sobremesa.
Que sí.
Bueno, pero
sí,
es que
eso
pero
no
lo
niega nadie.
Pero me da igual. Eso, si el juego
a mí también
es
me da
bueno,
igual, mientras sea un juego bueno. Pero fíjate en Heavy Rain, lo decías, es un ejemplo buenísimo. Dejaron de hacer DLCs por
para
hacer
centrarse
el Move.
El Move, exacto. Sacaron el primer episodio.
Mira que los DLCs eran, tenían buena pinta.
Tenían muy buena pinta.
Y es el juego que le veo más sentido a un DLC.
Sí.
Bueno, chicos, ahora queda escucharos a vosotros, chicos y chicas, los que estáis escuchando Reload en este momento. Decidnos, contadnos qué os ha parecido el 2010, qué pensáis o qué intenciones creéis que tiene la industria para este 2011 y en cuanto a vosotros a nivel de usuario, ¿qué os hace más ilusión? Todo esto, que es algo que deberíamos haber hecho en las últimas semanas, lo hacemos ahora y así podemos recuperar un poquito en este programa más extenso de lo habitual el ritmo de Reload. Bueno, yo creo que suena la sintonía de fondo y es el momento ideal para despedirnos. La próxima semana, en el próximo podcast, recuperaremos las secciones habituales. Por ejemplo, la de Josep. Nos explicará los motores gráficos. Sí, sí.
Yo no estoy la semana que viene.
No está la semana que viene, ya empezamos. No. Bueno, pues te llamaré por teléfono. Da igual, no te vas a esconder. Vale. Yo por teléfono te llamo, aunque no puedas venir. Y bueno, en fin, que nos alegra mucho estar con vosotros, que nos podríamos tirar mucho más aquí hablando de lo que más nos gusta en los videojuegos. Pep, ¿algo para acabar?
No, que a ver, soy optimista y no lo digo solo por la broma del esto, sí. Con el 2011 creo que empieza muy muy bien el año y a ver, espero que en el E3 se llene la mitad del año que de momento está más vacía, más desconocida y sobre todo que no quiero dar la imagen de derrotista o desanimado con los videojuegos.
¡Anda que no!
Me fascinan.
Ahora aquí este dice.
Me fascinan de una forma que me cuesta explicar y ahí tengo el problema. Pero tengo muchísimas ganas de recuperar la ilusión.
No la has perdido, Josep.
No la he perdido, pero...
Josep, Pep, es lo mismo.
No la he perdido, pero se está apagando, se está enfriando, dilo como quieras. Y necesito buenos juegos y juegos diferentes y juegos ambiciosos y juegos relevantes. Hablaba Genova Chen estos días, lo hablaremos, de la relevancia de los juegos. La relevancia.
Explica quién es Genova Chen.
Es el jefe de That Game Company, creadores de Flower, están ahora con Journey, que es otro de los de los que espero que me animen en 2010. Hablaba de la necesidad de que los juegos tengan una mayor relevancia emocional, cultural y social. Y sería una buena forma de levantarme el ánimo conseguir eso.
Josep, ahora sí. Es que Josep y Pep en catalán es prácticamente
pero,
lo mismo.
Pep
es un
Pep
diminutivo.
Se llama Pep, realmente. En el DNI pone Pep.
En el DNI pone Pep.
¿Pone Pep?
Sí, me llamo Pep. Como me llamo aquí y en la China popular.
Pero es José. No, aquí hay tres Joses.
Ah, bueno, Pep era antes Josep, pero ahora ya no, porque se cambió el nombre y se llama Pep.
Bueno, ¿no? Es igual, en la China popular.
¿Es público, se puede decir?
Sí, sí, desbloqueé un logro ahí. Cambiarse de nombre es una cosa que se puede hacer.
Es un desbloqueo un logro, dice que friki.
Es un proceso complicado, ¿no? Yo me quiero poner de segundo nombre en Molinete.
Es complicado. Bueno,
quiero vender hype.
Tienes Josep que demostrar Molinete, que llevas muchísimo tiempo llamándote Molinete. Yo, si quieres, declaro a tu favor.
Ahí.
Y vamos a por ello.
Póngame un kilo de hype, Molinete Josep. Venga, tú, ¿qué? ¿Para acabar qué?
Josep Molinete siempre.
Yo, para acabar, pues adiós, hasta dentro de dos semanas. Que
no, hombre, quiero decir
no,
que...
Más o menos...
¿Cómo está, ¿Cómo está?
Es que, ¿cómo ha vuelto?
Claro, no. Lees ciertas cosas y luego...
Le habéis cambiado.
Es que los comentarios... A ver, seguramente son tres exaltados. Imagínate que nos escuchan 100 personas.
No. Muchas, que son muchas.
Pero el exaltado es uno. Pero los comentarios es que nos lo leemos mucho.
Sí, bueno. Sí,
hacemos caso.
Y la última... Yo te voy a decir una cosa. Yeah.
Ah, no.
Para 2011. Vale, ya.
No, ahora que decías lo de los comentarios, había leído uno de los últimos y no hemos hecho el reloading. Había uno, un lector, Schrödinger me parece que era, que nos decía qué nos parecía, porque no sé cómo se enteró y me da un poco de miedo que los lectores nos tengan controlados dónde estamos a ciertas horas. Y el tío nos decía que qué nos parecía el fenómeno, un rollo que han montado aquí en Barcelona, que es un pase doble, que es algo, si sois de Barcelona, ir por favor.
Por el Twitter, doble. Eso pasa por utilizar Twitter.
El Twitter. Pues es un pase doble que hacen que la segunda semana de cada mes en el Cine Urgel, que por 8 euros ves clásicos del cine de los 70, 80 y dicen que a lo mejor de los 90.
Ahí acabaremos, nosotros. Con sesiones de madrugada.
Oye, pues lo he ido a la Alex Kidd, firmo ya.
Y yo voy a decir, para despedirme, que no solo vamos a tener novedades, digamos, en el sector a nivel de juegos, sino también a Night Games, Eurogamer.es y Reload. Sé firmemente, porque digamos, porque lo
tenemos nosotros.
Pero que este año va a ser nuestro año de más cambios. Es decir, va a ser el año en el que vais a ver un crecimiento bestia.
Sí,
en todos los sentidos.
Yo doy fe. O sea, en el 2010 hemos estado rascándonos la panza y entonces en el 2011.
No, pero. pero de verdad, no solo a nivel de contenidos, que yo creo que los contenidos ya digamos, están bien, van avanzando y tal, sino a nivel de todo. Hay sorpresas a lo largo de 2011.
Quiere contar, pero
y
no
más,
puede contar.
Más antes, yo creo que más temprano de lo que mucha gente se piensa, ¿no? Pero sí. Ahí estaremos. Será un año muy bueno, creo, para nosotros y que será emocionante vivirlo de cerca. Con lo cual, que si nos estáis siguiendo, que man, hope, ¿no? Que dicen ahí, believe, ¿no?
Believe.
Remember Rich.
Bueno, mezclado ahí.
Ahí, pues
Halo, yo... Rich, has mezclado un poco todo. Sí. Rich, Faith, todo.
Obama.
Obama.
Yes, Obama siempre tiene una conversación.
Bueno, nos vamos. Que saludos de todo el equipo. Los que no han podido estar hoy, como Albert, Chico Nuclear, desde luego, como no se quede en paro, creo que va a ser imposible recuperarle. Pero bueno, está muy ocupado. No, 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 no. Está muy ocupado, ¿eh?
No, digo, a lo mejor una novedad desde 2011.
Ah, quién sabe, quién sabe. Nos vamos, gracias Pep Sánchez.
Gracias a todos.
Gracias Xavi Robles.
Gracias a ti, José.
Y gracias Josep María Sempere.
Gracias, José.
Y la próxima semana más, lo dejamos puntos suspensivos, comentad, entrad en nuestra página zonareloa.com.
Educadamente, por favor.
Exacto. Podéis comentar en el Twitter, podéis comentar incluso en las páginas que dan soporte a esta iniciativa, que son eurogamer.es y anaigames.com.
Estamos haciendo un sorteo de Call of Duty, por si queréis, todavía estáis a tiempo de entrar en eurogamer.es. Podéis ganar 10 juegos y 20 camisetas.
Eso es, sí.
Pero vienes sin los pañales. Vienes sin los pañales del Call of Duty. Que esto es una de las cosas que más gracia me ha hecho del año pasado, que es que ibas a Amazon, comprabas el Call of Duty y te decía productos relacionados, recomendados, pañales.
Es bastante, o sea, bueno, ¿eh?
Espectacular.
Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta dentro de poquitos días. Cuidaros.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.